Hola, muy buen día, buena madrugada. Hoy es viernes 12 de marzo del 2021. La antesala del fin de semana desde Radio Nacional Córdoba. Aquí comienza Diario Nacional. Con el resumen de las noticias de las últimas 24 horas, con la cobertura periodística exclusivamente federal de las y los trabajadores de la radio pública. Transitando ya las 3 horas. Con ustedes de protagonistas desde el otro lado, con ustedes, claro, desde el otro lado de protagonistas. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Marcelo Díaz. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la producción periodística, Facundo Vicente. En la compaginación y edición de todas las notas, Matías Mayol. Y en un nuevo encuentro aquí por la radio pública, la radio más importante del país, haciendo una recorrida con la realidad nacional e internacional, el deporte, la cultura, la ciencia. Abordamos todos los tópicos de nuestro presente, transitando todas las provincias, de norte a sur, de este a oeste, a lo largo de todo el territorio continental e insular de la Argentina. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer, de esta manera y amenizado por muy buena música. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo andan? Hoy es viernes, 12 de marzo, reitero, del año 2021. Ayer se vivió un momento muy emotivo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner con el homenaje que se le brindó al gran maestro Astor Piazzolla, los 100 años del natalicio de Astor, un concierto maravilloso que tuvo muchísimos protagonistas, altos protagonistas, en la noche de ayer, jueves, en el Centro Cultural Kirchner, y que la radio pública transmitió entre las 21 y las 23. Hoy, durante este Diario Nacional, vamos a pasar algunos fragmentos, algunos de los temas que fueron momentos, digamos, cumbre, dentro del concierto que se brindó muy bien, impecablemente, elegantemente conducido por Pancho Ibáñez. Bueno, aquí en Córdoba, la temperatura en la ciudad mediterránea en estos momentos, con 21 grados 6 décimos, 21.6, la humedad 81%, la presión 966, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros y la máxima estimada para hoy en alrededor de 30 grados. El cielo mayormente nublado, se habla para las próximas horas de chaparrones hacia la mañana y tarde y tormentas aisladas por la noche. Hoy por la tarde pareció que se iba a venir una tormentita, después el tema pasó de largo, quedó diluida la posibilidad de lluvias. Me llamó mucho la atención porque había levantado viento, un viento de tormenta. Parecía que iba a caer agua abundante sobre Córdoba. Nada de ello ocurrió y el clima se tornó, por cierto, pesado. Y bueno, ahora te comento también en Capital Federal. Bueno, mi nombre es Claudio Orellano, además está decirlo. Ahora te comento lo que pasa también en Capital Federal. Vamos a ver los datos correspondientes a esta hora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional: 22 grados 8, 77 el porcentaje de humedad, 1009 decimal 8 la presión, viento del sur a 5 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros. Bueno, estamos ahí trabajando todo el equipo de la radio pública, desde Córdoba, como siempre, desde LRA7, Radio Nacional Córdoba, aquí en los estudios de Santa Rosa, 241 casi Avenida General Paz, y naturalmente la apoyatura técnica desde Maipú 555, ¿sí? Ahora, si les parece bien, voy a ir ya a comentarles los principales títulos, lo que pasó en las últimas 24 horas en la República Argentina. Títulos del Diario Nacional. Se conocieron los datos del INDEC, la inflación de febrero fue del 3,6%, el nivel general del índice de precios al consumidor acumuló un alza del 7,8% en los dos primeros meses del año. Agustín Rossi, el ministro de Defensa de la Nación, en otro de los temas destacados en el Diario Nacional, dio su visión sobre la... su visión sobre lo que fue el servicio militar obligatorio, y dijo que volver a esa discusión sobre el servicio militar obligatorio atrasa 30 años. Recordemos que fue derogado durante el periodo menemista, allá por 1994, tras el asesinato del soldado Omar Carrasco, ustedes recordarán, en la zona de Cutralcó, en la provincia del Neuquén. Seguimos con el tema de lo que... virtió Beatriz Arlo hace unos 40 días, y que ella misma se hizo una autocrítica y se desdijo, es decir, echó ella misma por tierra sus propias mentiras, y habló la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, diciendo que en los dichos de la escritora Arlo hay una terrible mala intención. Habló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán: hoy quiero decirles, como dato, se vacunaron más de 59.000 personas. Después le voy a tirar el dato concreto. Lo cierto que dijo Goyán, que en marzo vamos a recibir 3 millones de dosis para aplicar a menores de 60 años. Seguimos con el tema de los incendios en la zona de Chubut y Río Negro, y como apuntábamos en el día de ayer, habló Juan Cabandí, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Solicité a la justicia que investigue si hubo responsabilidad e intencionalidad en los incendios. Aparentemente ya están apuntados 3 personas que van a ser acusadas de incendios intencionales y también de homicidio. Hoy se encontró calcinada una persona de 50 años de apellido Garcés junto a sus 2 animalitos que él cuidaba. Los encontraron calcinados en las afueras de su vivienda, totalmente destruida. Dijo Juan Cabandí, que viajó en la zona de desastre: estamos acá para ayudar y restituir la situación habitacional. También entrevista federal a Latana Rinaldi. Hace muchos años pensaba que la mujer no sabía cantar tango y yo los defraudé. Llegué, canté tango, les gustó y me amaron. Otra de las palabras, de los conceptos vertidos por Latana en diálogo en la entrevista federal con La 50. Agradezco ser madre y abuela y sentir que mis nietos son más inteligentes que yo. Palabras de Latana Rinaldi. Nicolás Trotta, en la provincia de La Rioja, señaló que es muy importante la decisión de aumentar las becas Progresar. Sobre temas de desarrollo social, el gobierno formalizó el aumento del 50% de la tarjeta alimentar. Reiteramos, prorrogaron la emergencia sanitaria y se restringirían viajes desde y hacia zonas afectadas. Las medidas del Gobierno Nacional fueron publicadas en Boletín Oficial. Estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Emergencia sanitaria hasta fin de año. Llegan 3 millones de dosis de Sinopharm y se perfila un nuevo grupo de vacunación de 18 a 60 años. Código electoral. Fernández derogará 3 decretos de Macri que habilitaban el voto postal anticipado. Otro de los títulos. Redes sociales. Lluvia de comentarios irónicos en Twitter ante el anuncio de preventa de un libro de Macri. ¿Sabe leer? Macri, ¿sabe leer? Y a propósito del centenario de Astor Piazzolla, más del 40% de los jóvenes de hasta 34 años escuchan a Piazzolla en la plataforma digital Spotify. Combustibles, YPF lanza descuentos del 15% para personal educativo. Reporte del Ministerio de Salud. Murieron 134 personas y 8.204 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Vuelve a operar el aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires tras más de 7 meses parados. En Brasil, con la reaparición de Lula, Bolsonaro carga contra las cuarentenas y alerta sobre saqueos. Algunos de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del Diario Nacional, aquí en la radio pública hasta las 6 de la mañana. Naturalmente, bueno, ya vamos a ir transitando por el temario de nuestro diario. Bueno, hoy les voy a comentar, por el momento, por ahora, vamos a ir con la línea nacional de Córdoba, por ahora. Siempre nos depara sorpresas las madrugadas, ¿no? Bueno, pero por la hora que tenemos, vamos a ir al chat de la línea nacional cordobesa, en este caso el 351-717-0505, para que se vayan comunicando los oyentes a la radio pública. 351-717-0505. No llamen a la línea nacional por ahora de Buenos Aires, ni dejen grabados. Llamen solamente a la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505. Exactamente 3:16 de la madrugada, vamos actualizando los datos en la ciudad de Córdoba. En estos momentos tenemos 21 grados 2 de acuerdo al último dato del Servicio Meteorológico actualizado, 21.2 en Córdoba en estos momentos, 84 es el porcentaje de humedad, la presión 966, viento del oeste a 3 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy aquí en Córdoba, alrededor de 30 grados, se está hablando de chaparrones hacia la mañana y tarde, por la noche tormentas aisladas. En la capital federal todavía tenemos 22 grados 8, 77% la humedad, 1009 decimal 8 la presión, viento del sur a 5 kilómetros, máxima 27, y hoy va a ser una jornada con cielo mayormente nublado en estas horas, parcialmente nublado hacia la tarde-noche también. Mañana sábado en Capital Federal tendrán una máxima de 28 grados y también con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada del sábado, mientras que acá en Córdoba se habla de chaparrones todo el sábado, va a ser un sábado de lluvias aquí en la ciudad de Córdoba. 3:17 de la madrugada. grados 2 en la ciudad de Córdoba. Bueno, iniciamos nuestra agenda diaria. Ya en un ratito vamos a recordar lo que ocurriera ayer en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner con el gran homenaje al maestro Astor Piazzolla a 100 años de su natalicio. Bueno, hablábamos de datos del INDEC. La inflación fue del 3,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vamos al audio informativo.
La inflación de febrero fue 3,6%, así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. En 12 meses la inflación se situó en 40,7% y la inflación acumulada en el primer trimestre del año se situó en el 7,8%. Dentro de la información del INDEC se consigna que el rubro que registró mayor incremento de precios en febrero fue restaurantes y hoteles con una suba de 5,4%. El resto del sector demostró la siguiente evolución: alimentos y bebidas no alcohólicas 3,8%, bebidas alcohólicas y tabaco 3,6%, prenda de vestir y calzado 2,8%, vivienda, agua y electricidad 2%, equipamiento, mantenimiento del hogar 4,6%, salud 3,5%, transporte 4,8%, comunicación 1,8%, recreación y cultura 2,3% y educación 0,1%.
Ahí tenemos los datos del INDEC de acuerdo al audio del informativo de la radio pública. Reiteramos, la inflación de febrero fue del 3,6%. De esta forma, el nivel general del índice de precios al consumidor acumuló un alza del 7,8% en los dos primeros meses del año. Sobre el tema vacunas, ya empezamos a hablar del tema vacunas y la pregunta es, ¿Quirós manda a destruir vacunas? Habría dado la orden de destruir el sobrante diario en el marco del informe diario del colega Claudio Leveroni en Encuentro Nacional. El columnista destacó la versión que circula entre colaboradores con responsabilidad institucional en el programa de vacunación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diariamente se destruirían dosis por orden del ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ministro Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, mandó a destruir vacunas. Fuera un periodista sensacionalista diría, mire, tengo una información, Quirós mandó a destruir vacunas. Las vacunas, estoy hablando de vacunas del COVID, no se destruyeron. Y lo aclaro inmediatamente. Usted sabe que ahora modificaron finalmente, agregaron 6 vacunatorios más, hay 9 en total en el día de hoy. Van cambiando día a día, depende de la cantidad de dosis que tienen para ofrecer. Estamos hablando de la AstraZeneca y de la Sputnik y la China. La China va pura y exclusivamente para personal de salud y también para docentes. El Luna Park, la Rural y el Club San Lorenzo están con la de AstraZeneca y con la Sputnik. Todos los días, sobran 2 o 3 vacunas. ¿Por qué? Porque se abre el frasco, van llegando y quedan. El primer día, y ya finalmente se termina la cola y quedan vacunas. Entonces, el primer día, dijeron, che, sobraron, no sé, 3 vacunas acá. En cada uno de los centros, 3, 6, 4, 5...
Aguanta un minuto.
Déjame terminar así entiendo el razonamiento, para no perder el hilo. Lo llaman al ministro Quirós.
Peribe, Quirós.
Y le dicen, nos sobraron esta vacuna, ¿qué hacemos? Destruyanlas. Fue la orden de Quirós. Cortaron, los responsables se quedaron mirando y dijeron, es un pecado, ¿cómo se destruye la vacuna? Y entonces dijeron, hagamos un plan. Y empezaron a mirar enfermeros, colaboradores que están ahí. ¿Vos te vacunaste? No. Llaman y dicen, vamos a vacunar esta, perfecto. Y dijeron, no vamos a destruir la vacuna, le dijeron los colaboradores. Vamos a armar un protocolo de recolección de vacunas que sobran.
¿Qué hacen después de la tragedia?
Ese protocolo está funcionando ahora. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde cierran los centros de vacunación y van a sobrar 2 o 3 vacunas en cada centro. Las juntan. Las vacunas tienen 6 horas. 6 horas. ¿A dónde van las vacunas que están sobrando todos los días en la Ciudad de Buenos Aires y que tienen 6 horas para aplicarlas? ¿A quién se las aplica?
Bueno, ahí hablaba Claudio Leveroni, es gravísimo esto, gravísimo lo que estaba comentando Claudio en diálogo con Horacio Embón en el programa Encuentro Nacional. Destacó la versión que circula entre colaboradores con responsabilidad institucional en el programa de vacunación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que diariamente se destruirían dosis por orden del ministro de Salud, Fernán Quirós. Va a tener que dar alguna explicación, Fernán Quirós, respecto a esto, quiero decir, ¿no? Bueno, Agustín Rossi, ministro de Defensa, vamos a otro tema, descartó la posibilidad del regreso del servicio militar obligatorio y consideró que se trata de una experiencia negativa desde el punto de vista social. La respuesta del ministro está dirigida al insólito pedido del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien dijo que una de las maneras de instruir a los jóvenes era con la vuelta obligatoria a los cuarteles. ¿Sí? La discusión sobre el servicio militar obligatorio, dijo Agustín Rossi, atrasa 30 años. Este es el diálogo que mantuvo el ministro de Defensa de la Nación con el ET-14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
A mí me parece que la discusión sobre el servicio militar obligatorio atrasa 30 años. Es una discusión que ya está, que ya la Argentina dio, que la sociedad argentina dio. En general lo que sucede con el servicio militar obligatorio es que los que lo piden, los piden para otros, ¿no? Nadie se imagina que venga, cuando tu hijo cumpla 18 años, venga el camión del ejército y terminó de soplar las bolitas y te lo suba a un camión y estás 3 meses sin verlo, digamos, ¿no? Siempre estás imaginándolo para los terceros, y los terceros ya sabemos, digamos, ¿no? En general, los chicos de barrios más vulnerables, alguna cuestión de esas características. La verdad es que yo creo que esa es una experiencia que además, desde el punto de vista de la defensa, ha sido negativa. La gente que hacía el servicio militar obligatorio, en general, cuando se iba de la fuerza, se iba criticando a la fuerza. Era presupuestariamente muy caro, porque era mantener una tropa durante un año, significaba una cantidad de recursos que estaban, se iban derogados en eso, digamos, ¿no? Y además, yo creo que los que hoy piensan en un servicio militar obligatorio de estas características están pensando no con una mirada de la política de defensa, sino que están mirando con una mirada de la política social, de inclusión social, de ver de cómo se incluye a esos chicos de 18, 19 años. Y el Estado tiene otras agencias para eso, no la defensa. La defensa se tiene que dedicar de la defensa, no de hacer política de contención social. Los regimientos son para formar soldados militares que tengan que hacer la política de defensa, no para ser un punto de contención social.
La palabra del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien señaló que la discusión sobre el servicio militar obligatorio atrasa 30 años el diálogo que mantuvo con el ET-14 Nacional, General Urquiza de Paraná. Con la palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien señaló que es muy importante la decisión de aumentar las becas Progresar. El ministro también se refirió a la crisis institucional de la Universidad Nacional de Chilecito, expresando que hay numerosas irregularidades denunciadas por la comunidad universitaria en contra de la administración actual y un claro desgaste de la conducción. Respecto a las becas Progresar, Trotta explicó el aumento de las becas universitarias al señalar que es muy importante la decisión del presidente Alberto Fernández en aumentar las becas para los estudiantes universitarios de todo el país. Este incremento en los montos significa entre un 40 y hasta más del 163%. Vamos a escucharlo a Trotta a través de LRA 28 Nacional La Rioja.
Hemos sido claros a lo largo del 2020, digo, hay numerosas irregularidades que han sido denunciadas por parte de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Chilecito. Hay distintos procesos abiertos en la justicia. Yo creo que ahí tenemos que lograr que la justicia pueda avanzar en las distintas investigaciones para establecer las responsabilidades por parte de la conducción de la universidad, en particular del rector actual, con el cual yo he tenido algunas conversaciones en el 2020. Él había planteado su voluntad de dar un paso al costado, cuestión que sostuvo hasta hace algunos días. Ahora retomó un esquema de conducción de la universidad, una conducción muy desgastada por una responsabilidad, lo que ha sido un manejo muy poco transparente de los recursos de la universidad, Yo le he solicitado en 2020 a la Judicatura General de la Nación una auditoría integral de la universidad, le he reiterado el pedido al síndico general en estos últimos días, porque creemos que es fundamental transparentar todo el proceso de administración de la universidad y que sea el propio Consejo Superior que pueda elegir un nuevo liderazgo, porque me parece que la etapa del rector está agotada, ¿no? Y ahí confiamos en que el Consejo Superior pueda generar los consensos con la participación de toda la comunidad educativa para una nueva etapa de una universidad que consideramos que tiene que cumplir un rol muy importante en el modelo de desarrollo de la provincia, como lo he conversado también con los diputados nacionales de la provincia y con los senadores nacionales de la provincia.
3:29 de la mañana en toda la República, la palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta, señalando que es muy importante la decisión de aumentar las becas Progresar. Es 29 de la madrugada, temperatura en Capital Federal 21 grados 8 décimos a las 3 de la mañana, 79% de la humedad de la presión, 1010 decimal 1, viento del sudeste a 7 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, máxima 27, se anticipa para esta jornada de viernes, cielo mayormente nublado por estas horas, parcialmente nublado desde la mañana a la tarde del viernes. Aquí en Córdoba, 21 grados 2, humedad 84%, la presión 966, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 30, se habla de cielo mayormente nublado por estas horas, hacia la mañana y la tarde chaparrones, y por la noche tormentas aisladas. Y mañana vamos a tener un día de lluvia total en la ciudad de Córdoba, también con una máxima de 30, pero la mínima de 24, muy alta la mínima, digamos, de la noche de viernes, madrugada del sábado va a ser una noche pesadita. El domingo ya vamos a tener una máxima de 31 grados y ya se disipan el tema de las tormentas aisladas, de las tormentas abundantes, de las lluvias abundantes, y hacia el lunes vamos a tener también un cielo mayormente nublado que se va a prolongar hasta el día martes en que volverá el agua a Córdoba. 21-2, 3:30 de la mañana y seguimos naturalmente con nuestra agenda periodística y en este caso el gobierno formalizó el aumento del 50% de la tarjeta alimentar. El Ministerio de Desarrollo Social informó las fechas de acreditación de la ayuda económica de marzo para los titulares de la tarjeta alimentar, que desde febrero aumentó en un 50% para garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables del país y promover el consumo de cercanía a partir de una inversión mensual por parte del Estado de más de 10.000 millones de pesos. Vamos a escuchar el informe a través de LRA1 de Buenos Aires.
El gobierno formalizó el aumento del 50% para los beneficiarios de la tarjeta alimentar. El Ministerio de Desarrollo Social informó las fechas de acreditación de la ayuda económica de marzo para los titulares de la tarjeta, que desde febrero aumentó en un 50% para garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables del país. A partir de febrero último, los montos se acreditan con aumentos del 50% y de esta manera quienes tienen un hijo percibirán 6.000 pesos y quien tiene dos percibirán 9.000 pesos para la compra de todo tipo de alimentos.
Ahí está el audio informativo que daba cuenta que el Ministerio de Desarrollo Social informó las fechas de acreditación de la ayuda económica de marzo para los titulares de la tarjeta alimentar, donde el gobierno ha formalizado un incremento del 50% de esta tarjeta. Bueno, decíamos, bueno, saludamos a Sonia Ferraris, le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris, les comento que la línea hoy es la de Nacional Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Acá me dice Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris, muy buenos días. Mi casa, qué hermosa mi casa, bañada de sol, el silencio inspira coplas de amor, mis pasos caminan por el callejón, ensamblan mis sueños con la paz de Dios. En mi humilde casa acaricia el sol, encuentra mi alma templada de amor. El escrito Mi Casa, que es de Tito Muñoz. Muchas gracias, felicidades para todos. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Muchas gracias, saludos, abrazos, chau, 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 chau. Buenas noches, queridos amigos, aguante Diario Nacional. Claudio, por favor, decime que es una joda lo del libro del gato Mauricio, terrible cara de piedra. No, no es joda. Yo también pensé que era una mentirita, pero parece que se publicó. Lo que sí me dijo alguno, que en una de esas para pagarlo tenés 100 años para pagarlo, al libro de Mauricio Macri. Tiene 100 años para pagarlo. Que son los 100 años que nos dejó de deuda Macri, quiero decir, ¿no? 100 años que nos dejó de deuda Macri. Me dice Jorge, buen fin de semana, gran abrazo también para Sonia, Jorge Villar, el cantor de la zona norte, el querido Jorge, que siempre está ahí prendido a la radio pública. Buenas noches, inflación de enero y febrero 7,8%, aumentos jubilados a partir de marzo 8%. No era que no íbamos a perder contra la inflación. Saludos desde Mendoza, Graciela. La inflación de febrero es 3,6, el acumulado es 7,8. Vamos a esperar, Graciela. No nos adelantemos a lo que vaya a pasar con los valores del mes de marzo. Paciencia, tranquilidad y esperemos tranquila. Te pido tranquilidad y, bueno, entiendo tu preocupación. 3:34 de la madrugada. Vamos a la cortinita y vamos a recordar un poco lo que ha ocurrido ayer en el Centro Cultural Kirchner. Y ayer, como veníamos diciendo, Radio Nacional, juntamente con Radio Nacional Folclórica y La Clásica, han transmitido desde el Centro Cultural Kirchner, desde ese maravilloso Auditorio Nacional, el concierto apertura Piazzolla 100, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación. El Auditorio Nacional del Kirchner se engalanó con la presencia de artistas emblemáticos que han compartido el escenario con Astor, como Amelita Baltar y Pepe Trelles. Me encantó verlo a Pepe, después me lo puse a ver en la televisión pública. Grandes figuras de la música popular como Luis Salinas, Franco Luciani, Néstor Marconi, Pepe Colangelo, e importantes músicos de distintos géneros como el Sexteto Mayor Paralelo 33 Trueno, que no estuvo, en su reemplazo Cucuza Castielo, y Matías Sagreras, que interpretaron a lo largo de 1:20, 1:25 aproximadamente, una selección de reconocidas piezas del repertorio piazzolliano de diferentes épocas, estilos y formaciones. Vamos a escuchar a lo largo de esta noche tres momentos cumbres que para mí ocurrieron, y uno de ellos cuando se presentó el gran Néstor Marconi, el gran fueguero Néstor Marconi, un tipo con mucha historia, hizo gala cuando irrumpió en el escenario del Auditorio Nacional con la presentación, la elegante presentación de un maestro de ceremonias de fuste como el querido Pancho Ibáñez. Vamos a escuchar a Néstor Marconi haciendo Adiós Nonino. Qué maravilloso, ¿no? Fue un momento cumbre de algarabía cuando tocó el maestro Néstor Marconi haciendo de Astor Piazzolla Adiós Nonino. Este es el concierto Astor Piazzolla 100 años que fue transmitido entre las 20:50 y las 23 de anoche por Radio Nacional juntamente con Nacional Folclórica 98.7 y Nacional Clásica 96.7. Quiero decir que ahora estamos en dúplex con Nacional Folclórica LRA 38 en el 98.7. Bueno, después vamos a seguir con Piazzolla a lo largo de toda esta noche. Tenemos dos temitas más que también levantaron mucho fervor entre la platea que estuvo presente. Hay un momento cumbre con la presencia de Amelita que lo vamos a recordar, un momento que a mí, en lo particular, en lo personal, me saltaron las lágrimas, ¿no? Al escuchar la voz de Amelita Baltar interpretando nuevamente la balada para un loco. Pero eso en un ratito nomás. Vamos a ir a la pausa, ¿te parece bien, Gabriel Ceni? Y luego de la pausa, seguimos con más Diario Nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
Otro gran domingo de fútbol. Otro gran domingo de superclásico en la radio pública. Desde las 14, la gran previa para palpitar una fecha vibrante. Con todos los partidos, todas las conexiones y el minuto a minuto del clásico más espectacular de la Argentina.
Avanza como número 10, coloca centro hasta el golpe de Guanchope. ¡Gol!
Boca River. Desde las 18, en vivo y en directo desde la Bombonera, con la voz del relator de relatores, Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Boca River. En un duelo crucial para imponer la supremacía de estilo sobre su clásico rival y afirmarse de cara al futuro. Y después, Banfield San Lorenzo. Con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Alejandro Fabri. Super Domingo de Super Clásico. El país lo escucha en Relatores, Pasión Nacional y por la Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Este verano, de verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Me hubiera gustado ser mosca, pero quiero saber ese momento en el que entras, te sentás y Susana Estochero Rueda se pone firme ahí como la primer mujer que integra la cúpula de la CGT.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Un día, Moyano, con mucha honestidad, dependientemente que coincidamos o no, en otro millón de cosas y a nivel político y sindical, pero quiero recalcar esto, me dice, si fueras varón, te invitaría fuera a trompearnos.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Claro, no sabía qué decirme ni cómo discutir conmigo. Y lo confiesa porque me dice, ¿qué querés que haga si la única mujer que tengo es mi mamá, mi mujer y mi hija? O sea.
Mamita, o sea. Susana.
Nacional, la radio pública.
Nacional Podcast. Quique Pessoa. Cuentos de medianoche. Nacional Podcast. Escuchalo. Donde y cuando quieras.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Fue en un pueblo con mar una noche. Después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos y en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Ahí, Joaquín Sabina, en esta secuencia musical del Diario Nacional, y nos dieron las 10.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
compañeros que se comunican a través del 351-717-0505 por hoy, Línea Nacional de Córdoba. Estamos solitos hoy acá con Clary, con los muchachos en Buenos Aires. Le mando un beso enorme a mi querida, adorada Sonia Ferraris. Acá Sergio Carlos Moiragui. Hola, Claudio, un poquito de humor desde Asunción del Paraguay. Me dice Carlos Moiragui, Sergio Carlos, uno en Mercado Libre preguntó si el libro de Macri viene con los crayones para colorear, Un momento de humor de Sergio Carlos Moiragui desde la República del Paraguay. Acá el amigo Rodolfo, feliz viernes, muy buen viernes para Sonia Ferraris, Claudio Orellano y toda la gente del Diario Nacional. Saludos desde Rosario. También acá me manda un audio, Rodolfo, donde Miami también celebra el centenario del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla. ...3:53 de la madrugada en toda la República Argentina, y vamos recordando algunos de los temas, ¿no? De los temas que hacen a nuestra realidad nacional, en nuestra agenda periodística del Diario Nacional. Y habló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, quien consignó que en marzo llegarán 3 millones de dosis para menores de 60 años. 3 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. Sí, Sinopharm. El ministro de Salud bonaerense confirmó la llegada de estas dosis. Somos muy optimistas, serán aplicadas a menores de 60 años, pero también vamos a estar recibiendo dosis de otras vacunas, detalló. Aseguró que vamos a cerrar marzo con muchas más vacunas que las que tuvimos en febrero. En provincia tenemos más de 820.000 aplicaciones de vacunas. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
En marzo vamos a estar recibiendo estas 3 millones de dosis, todavía, como decían recién, para ser aplicadas a menores de 60, aunque se está trabajando, porque ya en algunos países está aplicándose a mayores de esa edad, se está trabajando, y creo yo que la Comisión Nacional de Inmunizaciones también está trabajando para ver si se puede llegar a aplicar a mayores, con toda la información que están enviando los laboratorios productores, ¿no?, de esta vacuna. Pero además, creo que vamos a estar recibiendo algunas otras dosis de otras vacunas, es decir, que yo creo que para lo que resta de este mes vamos a estar con una cantidad superior a estas 3 millones que van a estar llegando la semana próxima. Así que la expectativa es que vamos a cerrar un marzo con muchas más vacunas que las que tuvimos en febrero, y en abril estoy absolutamente convencido que eso también va a aumentar mucho más todavía.
La palabra de Daniel Goyán, quien también se refirió a la nueva cepa de coronavirus en Manaus, en la República Federativa de Brasil, y dijo justamente Goyán que es muy contagiosa. Estamos preocupados y queremos evitar que llegue ese virus a la Argentina. Si vienen turistas infectados, puede ser exponencial el crecimiento de los casos. Pero también Goyán dijo algo muy bueno, muy positivo. Volvimos a batir todos los récords. En un Twitter publicado por Goyán, hoy se vacunaron, por ayer, en la provincia de Buenos Aires, 58.179 bonaerenses en los 564 centros de vacunación, y estamos llegando a 4.300.000 de inscriptos. La vacuna seguirá siendo para todas y todos gratuito y provista por el Estado. Es nuestro compromiso. Provincia de Buenos Aires recibe aproximadamente una dosis de vacuna cada 20 habitantes. CABA recibe una cada 13. Provincia de Buenos Aires está vacunando casi 50.000 personas por día, 0,29% de la población. CABA vacuna 3.000 personas por día, 0,1% de la población. Provincia de Buenos Aires está vacunando el triple que CABA, recibiendo menos vacunas por habitante. Es un gran trabajo del sistema de salud implementado, un gran trabajo, excelente trabajo implementando en el sistema de salud el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Chapó, gobernador Kicillof, chapó, ministro Goyán. Volvemos a la farsa que montó la escritora Beatriz Arlo, ¿no?, que se desdijo, hizo una autocrítica, ¿no?, echó por tierra sus propias mentiras, y habló la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, desmintiendo a Beatriz Arlo, diciendo que hay una terrible mala intención. García, Teresa, la compañera Teresa García, desmintió que se le haya ofrecido a la escritora Arlo una vacuna contra el coronavirus por debajo de la mesa, y precisó que en el inicio de la campaña de vacunación se la había invitado a participar de una cruzada, de concientización para contrarrestar la campaña de desprestigio que por entonces impulsaban parte de los medios y algunos sectores de la oposición. Este es el diálogo que mantuvo Teresa con el programa Radio País.
No, en verdad, debo decir que cuando uno ve la tapa de Clarín hoy a la mañana, está muy lejos de ser un malentendido, digamos. Me parece que hay toda una intencionalidad con este tema, cosa que venimos viviendo desde hace un año en distintos aspectos respecto de la gestión de la provincia de Buenos Aires en la pandemia, en el fortalecimiento del sistema de salud y ahora en la vacunación. Me parece que hay una terrible malintención. La verdad, yo no siento desconcierto por la actitud de Arlo, porque ella hace un mes y medio, y yo ese programa en directo, incluso estaba Mariano Recalde en el programa, y lo interpeló diciendo que a ella le habían ofrecido una vacuna por abajo de la mesa. Obviamente ayer, cuando hubo que declarar y poner las palabras frente al juez que la llamó para que declarara, tuvo que decir la verdad, y no era por abajo de la mesa, era una campaña. Y en realidad fue una propuesta de campaña del gobernador y del gobierno de la provincia, de que personas reconocidas en el ámbito periodístico, en el ámbito cultural, literario, deportivo, ayudaran a concientizar a la gente que la vacuna no era veneno, porque esto también fue parte de la estrategia de la oposición, asustar a la población con que la vacuna era veneno, instando a no vacunarse, lo cual es un altísimo grado de irresponsabilidad por parte de la dirigencia política, y en este caso por parte de Beatriz Arlo. Decir algo por abajo de la mesa sugiere cosas horribles, usted y yo lo sabemos, sugiere cosas oscuras, no claras, no dentro de los protocolos, no de la cosa pública. Y la verdad era absolutamente mentira. Y la verdad que creo que ocultar lo que pasó en Capital Federal los días anteriores, la ineficiencia en el proceso de vacunación, el retraso y las imágenes que vimos, para algunos medios o para algunos sectores políticos merecía enchastrar cualquier cosa que funcione bien. Así es que cayeron sobre el gobernador y su familia, cosa que es imperdonable.
Ahí está la palabra de Teresa García, la ministra de Gobierno bonaerense, desmintiendo Arlo, diciendo que hay una terrible mala intención. Anoche, anteanoche, en rigor de verdad, el gobernador Kicillof se preguntaba en el programa del colega Novarecio si las tapas de los diarios de hoy contarían la verdad. La verdad es que Arlo se desdijo de su propia mentira. Se autocriticó y echó por tierra su propia mentira. Dijo si iban a titular con eso o atacarían a su esposa con un título falso. ¿Qué hicieron los bandidos de Clarín, los perversos de Clarín? Titularon falsamente. Titularon con una mentira, que es a lo que aludió Teresa García. Hoy titularon, o ayer, Arlo dijo que la esposa de Kicillof le ofreció una vacunación VIP, cosa negada por la propia Arlo. Es decir, Arlo niega que la esposa de Kicillof le ofreció la vacunación VIP y Clarín titula que se la ofreció. Es decir, Clarín titula lo que Arlo desmiente, lo que Arlo la llevó a hacerse una autocrítica y echar por tierra su propia mentira. Es decir, que Clarín claramente siempre sigue mintiendo y sigue cargado de odio. Es un diario cargado de odio, ya no es ni siquiera un diario, porque no informa, desinforma, miente descaradamente. Miente descaradamente, incita al odio y a la violencia política. Desde la tapa Clarín, esta tapa incita al odio. y a la violencia política. Incita permanentemente el odio, Clarín. Entonces, eso es lo que se preguntaba Kicillof. ¿Cuál de las dos tapas de diarios nos vamos a encontrar mañana? ¿La que cuenta la verdad, la que Sarlo reconoce que de ninguna manera recibió un ofrecimiento de vacuna VIP, o lo contrario? Clarín puso lo que Sarlo había desmentido. Es decir, Sarlo desmintió, pero Clarín puso todo al revés, diciendo que Sarlo dijo que la esposa de Kicillof le había ofrecido la vacunación VIP. ¡Qué barbaridad! Una mentira descarada de estos bandidos de Clarín. Mentira descarada. Siguen mintiendo de manera ilimitada. No tienen límites. No tienen paz. Recordemos que la mujer de Kicillof, Soledad Keire Ilac, que es una gran intelectual, negó haber ofrecido vacunas y acusó a Sarlo de cacarear mentiras en los medios. Dura la acusación de la mujer de Axel, y Axel Kicillof naturalmente comentó en su momento que a Sarlo se le consultó si quería participar de una campaña de concientización. Hasta el editor de Siglo XXI, que le edita los libros a Sarlo, el director de Siglo XXI, negó que se haya ofrecido a Sarlo vacunarse por debajo de la mesa. ¿Y qué puso Clarín? Que Sarlo había recibido el ofrecimiento de vacunas VIP. Una mentira descarada, aberrante, tétrica la actitud del matutino Clarín, cargado de odio permanente, incitando la violencia, la violencia informativa. Incitando a la violencia informativa. Son realmente vergonzosos, descarados, desdorosos. Una verdadera vergüenza lo que hace Clarín, mintiéndole a una parte de la población. Si eso se llama periodismo de independiente, realmente, muchachos de Clarín, estamos perdidos. Vamos a la pausa.
Pasó otra hora del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Es Radio Nacional, tu bien, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cuatro y cinco de la madrugada en toda la República Argentina. Seguimos aquí en el Diario Nacional recordando algunos de los temas que estamos desarrollando. Decíamos que YPF lanza descuentos del 15% para el personal educativo. El beneficio presentado por la petrolera y anunciado por el gobernador Kicillof incluye a docentes, directivos y maestranzas de los niveles inicial, primario y secundario, y se suma al ya vigente para el personal de salud. Otro de los títulos destacados: sigue siendo grave la situación del fuego en la comarca andina, entre las provincias de Río Negro y Chubut. 11 personas continúan con paradero desconocido. Se conoció la muerte, la aparición de un cuerpo calcinado, que se trata de un hombre de 50 años de apellido Garcés, que se encontró el cuerpo calcinado del hombre junto al de sus dos animalitos en las afueras de su casa, totalmente destruida. La justicia investiga el origen de los focos y llegan peritos a la zona para analizar la intencionalidad de los incendios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable está en la zona y ofreció un panorama de la situación. En Lago Puelo no hay agua y en Epuyén y el Maitén no hay electricidad. Desde Chubut, donde recorrió las zonas afectadas, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, sostuvo que la situación Ayer jueves está muchísimo mejor que el día martes, que fue cuando se produjo el incendio, porque el miércoles comenzó a llover y hoy también, y alejó el fuego de las poblaciones. Cabandía dijo que si bien la lluvia registrada en las últimas horas ayudó a la situación del fuego, no terminó, los focos ígneos están contenidos, pero no del todo apagados, agregó. La cercanía del fuego afectando las viviendas se ha detenido, pero también hay que lamentar que el fuego alcanzó a más de 200 casas de la zona y sigue habiendo 11 personas de las cuales no conocemos el paradero, agregó el ministro. En Chubut están trabajando 112 brigadistas de incendios forestales convocados por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente, con el apoyo de 4 autobombas, 13 pickups y una camioneta Trafic, destacó la cartera de Ambiente en un comunicado. Digamos también, en otro orden de cosas, parece ser que ya hay tres responsables del incendio intencional que se disparó entre la zona del Bolsón y la zona del lago Pueblo Cholila, entre la provincia de Río Negro y Chubut. Hay 3 personas que ya están apuntadas y que se las acusaría también de homicidio. 11 personas desaparecidas, apareció una de ellas calcinada. Vamos a seguir informando a lo largo de toda esta madrugada. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, me dice acá, quién es, bueno, hola, buen día, Claudio, querido, acá vamos pasando por Piedra del Águila, Alejandro, como siempre, escuchando Nacional, que tengas un excelente fin de semana, y saludos a Sonia, anoche llevamos las vacunas rusas, hoy llevando las vacunas chinas, nos dice Alejandro, qué buena noticia, 10 grados por acá, sin vientos, nos dice el amigo Alejandro. Bueno, Tito Muñoz, que nos vuelve a mandar saludos también. Recibí mensaje de Eduardo Tosca desde Paraná. Querido Claudio, querida Sonia, firme junto al Diario Nacional. Uy, esa canción de Sabina. Cuántos recuerdos de tiempos de más juventud. Con respecto al azarlo, desprecio profundamente la inteligencia, patinando en el egoísmo y la soberbia solo para hacer daño. Obsesión fanática contra Cristina tiene esa mujer y se deja usar, porque si no, seguro algún carpetazo le tiene preparado Clarinete. Excelente tu reflexión sobre Clarín. No tienen paz y vienen incitando al odio y a la violencia. Mi querido Hernán Harry Rueda desde San Juan dice, buenas noches, Sonia y Claudio. Acá en San Juan Pocito, una hermosa noche con 22 grados. Contento porque me vino a visitar Federico Garayz, fue bailarín y percusionista del maestro Jaime Torres, y hoy en día está con Chema Lambo, donde recorrió el mundo mostrando nuestros bailes argentinos, y hoy está por esta pandemia que estamos pasando, tratando de arrancar como tantos músicos. Bueno, un abrazo grandote, querido Harry Rueda, a vos, a Natalia, a tus hijas, a todos esos queridos amigos en Pocitos, provincia de San Juan. 4:10 de la madrugada, momento musical en el Diario Nacional, y va llegando Roberto Cantos, Julio Paz, el dúo Coplanacu, Peregrinos.
Corazón chiquito, rojo vivo llevo, fueguito que arde y que sigue ardiendo, con esta canción como una pena suave, voy acariciándome los sentimientos, hondo fuerte dentro, siempre vida intensa, como cuando el sol nos cae detrás del cerro y se me aparece la primera estrella que brilla en la tarde preparando al cielo. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena leve. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena leve. Más que amargo viaje, mano y pie descalzo, ruido de hoja seca en la siesta fría, desde el sauce cae la rama y toca el suelo, caminito al cielo para mis alegrías. Nudo del destino, tiempo detenido, cóncavo es el pecho, cóncavo es el nido. Este amor es como un duende sin memoria, un soldado a contramano del olvido. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena leve. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena leve.
El dúo Coplanacu, Roberto Cantos, que vive acá en Río Ceballos, a 25 kilómetros al norte de Córdoba, y Julio Paz, que vive acá en la ciudad de Córdoba, el dúo Coplanacu, haciendo peregrinos, abriendo esta hora del Diario Nacional por la radio pública y en dúplex con Nacional Folclórica. Acá en Córdoba somos AM750 y FM100.1. Empiecen a escuchar FM100.1, traten de escuchar 100.1, taxistas, por favor, remisero, 100.1, clavar el dial en la radio pública, la radio más importante de la Argentina. Exactamente las 4 y cuarto de la mañana, 21 grados 8 la temperatura en Córdoba. En Capital Federal, me rectifico, en Capital Federal 21.8, el cielo está totalmente despejado, humedad 79%, visibilidad 10.000 metros, máxima 27, cielo mayormente nublado por estas horas y hacia la mañana parcialmente nublado. Se mantiene la misma condición climática por la tarde y por la noche. Acá en Córdoba se está hablando de lluvias hacia la mañana, chaparrones, y se prolongan hasta la tarde y por la noche tormentas aisladas, la mínima de 20, la máxima de 30. Para mañana sábado, mínima de 24, máxima de 30, chaparrones todo el sábado, y se diluye esa posibilidad el día domingo con una mínima de 20, máxima de 31 grados. Thank you. El Frente Grande de Córdoba denunció penalmente a la fundadora de la coalición cívica Elisa María Avelina Carrió y a otros tres legisladores por haber promovido acción penal en contra de Alberto Fernández cuando el Estado decidió adquirir la vacuna Sputnik V. Reiteramos, el Frente Grande de Córdoba denunció penalmente a la fundadora de la coalición cívica Elisa María Avelina Carrió y otros tres legisladores de ese espacio por haber promovido acción penal por envenenamiento a la población en contra del presidente Alberto Fernández y el exministro de Salud Ginés González García cuando el Estado Nacional había anunciado la decisión de adquirir la vacuna Sputnik V. El presidente del Frente Grande Local, Horacio Viqueira, manifestó a la agencia Telam que la denuncia en contra de Carrió fue promovida por los abogados que integran esa agrupación. En esa presentación se sostiene que Carrió y los legisladores Mónica Frade, Mariana Stillman y Juan Manuel López incurrieron en los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, asociación ilícita por infundir temor y desconfianza pública. La denuncia ingresó el pasado lunes en la Fiscalía Federal número 3 de la ciudad de Córdoba a cargo de Maximiliano Airavedian a los efectos que se investigue si los denunciados incurrieron en los delitos contemplados en los artículos 202, 210 y 211 del Código Penal. Reiteramos, denuncian penalmente a Carrió por acusar al presidente de envenenar a la población. Denuncian penalmente a Carrió por mentiras. Por mentirosa la denuncian a Carrió. Por mentirosa y también por incitar el odio y la violencia como suelen acostumbrar ese sector de la oposición tan extremista. Con una marcha pidieron la renuncia del ministro de Salud de Corrientes, otro gran bochorno lo que hizo el ministro correntino, que transportaba en su camioneta 900 dosis de vacuna Sputnik. Además de la dimisión, de pedir la dimisión de Ricardo Cardoso, responsable de un choque al volante de una camioneta oficial en la que trasladaba 900 dosis de vacunas contra el coronavirus, se pidió información sobre el listado de vacunados. Con una marcha, reiteramos, pidieron la renuncia del ministro de Salud de Corrientes. Estamos hablando de Ricardo Cardoso. Más de un centenar de personas se concentraron ayer por la tarde en las esquinas de Salta y 25 de Mayo, en la capital provincial, donde reclamaron ante la sede gubernamental la dimisión del titular de la cartera sanitaria responsable de un choque tras sufrir un infarto al volante de una camioneta oficial en la que trasladaba 900 dosis de vacunas contra el coronavirus. Un grupo de promotoras de salud del Sistema Público de Corrientes y representantes de agrupaciones militantes como Octubres, La Corriente Clásica y Combativa, Tupac Amaru, la CTA, entre otras, manifestaron su pedido en un acto que se extendió con diversas consignas. Y habló el diputado nacional Rodolfo Taylad, el legislador del Frente de Todos, denunció a sus colegas de la coalición cívica Mónica Frade y del PRO Martín Grande por impulsar el consumo de dióxido de cloro. Martín Grande, diputado del PRO, había dicho que el compuesto químico curaba el cáncer y te hacía optimista, mientras que Mónica Frade había pedido al gobierno su distribución. La denuncia de Rodolfo Taylad y el diálogo que mantuvo con el RA 25 Nacional Tartagal.
Esta causa no fue iniciada por mí, sino que tiene ya tiene alrededor de un mes de trámite. Es una investigación que inició de oficio el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones contra el Medio Ambiente, Fiscal Federal Ramiro González, que empezó a recibió una presentación de alguien que, un ciudadano que dijo que estaban comercializando dióxido de cloro en distintos puntos de venta, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y el fiscal empezó a hacer una investigación preliminar, entre otras cosas, constató que la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Alimenticia, había prohibido el uso de dióxido de cloro, lo había considerado nocivo para la salud, uh-huh. y por supuesto, absolutamente prohibido en términos de tratamiento para cualquier cosa, no solamente para el COVID, sino para cualquier cosa. Esta investigación tuvo durante algunas semanas, se profundizó y estableció que había un gurú alemán, un médico alemán, que es una suerte de referencia mundial de esta locura, ¿no? De tomar lavandina, dióxido de cloro, como querramos llamarle, que había un montón de, o varios puestos, kioscos virtuales, portales de internet, sitios donde se comercializaba directamente el dióxido de cloro, como un tratamiento contra el COVID. Todo esto fue puesto, digamos, fue denunciado por un fiscal federal hace un mes. Entonces se puso en marcha una investigación. Cuando yo tomé conocimiento de esta investigación, inmediatamente asocié participación, las intervenciones, la campaña prácticamente de publicidad que le están haciendo al dióxido de cloro, fundamentalmente dos diputados nacionales, Martín Grande de Salta y Mónica Frade de la provincia de Buenos Aires.
La palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylada, en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal. Pasamos a otro tema, y el exentrenador del seleccionado argentino de fútbol, el flaco César Luis Menotti, técnico campeón del mundo, fue vacunado contra la COVID-19, ya que es factor de riesgo porque tiene 82 años el flaco, y así se sumó a Carlos Salvador Bilardo, quien también recibió la vacuna días atrás. El flaco, actual manager de la selección argentina de fútbol, dijo que estaba asustado por el tiempo. Se ve que han corregido y salió todo muy bien. Me vacuné en 5 minutos. Hay que concientizar y seguir las indicaciones de los grandes médicos que tenemos. Escuchemos la palabra del flaco Menotti en diálogo con la radio pública.
Fútbol argentino. El ex técnico de la selección nacional campeona del mundo en 1979, sub-20 en Japón, y 1978 el mundial realizado en nuestro país. César Luis Menotti pasó por el Luna Park para aplicarse la vacuna anti-COVID. Y además de agradecer esta oportunidad, se acordó de Maradona y lógicamente se lamentó mucho por la pérdida de quien consideraba casi un hijo. El informe de Fabián Codevila para Nacional de Radio Pública.
Ahí lo escuchábamos a Pomelo Codevila dando cuenta que el flaco Menotti se vacunó. Bueno, un abrazo al Pomelo Codevila, periodista de Pasión Nacional. En un rato vamos a estar con Lautaro Villamor, Lautaro Villamor seguramente consignando informaciones así fresquitas, teniendo en cuenta que el domingo vamos a tener el clásico de los clásicos, ¿no? Juega Boca-River en la cancha de Boca a las 18. Pasamos ahora a el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Basel, quien se refirió al escándalo de las vacunas protagonizado por el ministro de Salud Provincial, Ricardo Cardoso, al sostener que no estaba transportando gaseosas frías, sino un producto que la ciencia trabajó para producir y que en algunos lugares tiene precios muy altos. Es inaceptable que frente al enorme esfuerzo científico del mundo, político y económico de Argentina, se hayan desobedecido los protocolos. Escuchemos la palabra de Pablo Basel en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Bueno, como eso, como un gran escándalo, ¿no? Y que además se acrecienta con el nuevo escándalo de la negativa del gobierno provincial a reconocer la existencia de irregularidades en el tema, ¿no? A ver, no estaba transportando helado, ni gaseosas frías, ni hielo para el tereré. Estamos hablando del producto que la ciencia trabajó sin desmayo durante un año para proveer un producto sanitario que normalmente a la humanidad le tarda no menos de una década, década y media. De hecho, la vacuna contra el coronavirus se pudo obtener tan rápido porque el Instituto Gamaleya de Moscú trabajó sobre la base de un trabajo de año como era la vacuna del ébola. O sea que solamente por eso se tiene la vacuna tan rápidamente. Estamos hablando que ante miles de millones de personas que habitan la humanidad, solo unos pocos centenares de millones de personas, que parece mucho, pero en el contexto es muy poco, tienen acceso a la vacuna. Un producto que hoy prácticamente podríamos decir vale su peso en oro.
Bien, la palabra del titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Bassel, quien se refirió al escándalo de las vacunas protagonizado por el ministro de Salud de la provincia de Corrientes, Ricardo Cardoso. Temperatura en la capital federal actualizada, 21 grados, un décimo en capital federal. El cielo totalmente despejado, humedad 84%, presión 1010, viento del este a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros. Máxima 27 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche. En Córdoba todavía, a ver, actualizamos los datos, a ver sí o no. Todavía no, 21.2, 84% la humedad, el cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 30. Se habla de chaparrones para la mañana y la tarde, y por la noche tormentas aisladas en la antesala del fin de semana. Y avanza el plan de vacunación en el Servicio Penitenciario Provincial. El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, dio detalles del plan de inmunización que se lleva adelante en las penitenciarías provinciales al expresar que se comenzó a vacunar el lunes pasado al personal de seguridad y en forma progresiva se vacunará a los grupos de riesgo de la población de internos. El diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Sí, mire, acorde a las gestiones llevadas adelante a través de un conjunto del Ministerio de Gobierno de la provincia con el Ministerio de Salud, desde el día lunes nosotros empezamos a, prácticamente el lunes se recibieron las dosis en los diferentes sectores de las localidades cabecera, ¿no? Que concuerda justamente con residencia o donde están alojadas, donde están las unidades penales de la provincia. Uh-huh. Así que desde el lunes se recibieron las dosis y se empezó a vacunar al personal penitenciario. Y tengo que ratificar, sí, en forma efectiva, que ahí en Gualeguaychú, en el día de ayer, ya se concretó la vacunación de las dos unidades penales que tenemos ahí, ¿no? Es decir, lo que es la granja penal, el personal en su totalidad y el personal de la Unidad Penal de Gualeguaychú también se ayer a la tarde. La 2 y la 9, efectivamente. Nosotros seguimos con, a ver, en una forma progresiva, oportunamente se va a proceder a la vacunación de los grupos de riesgo, de lo que son de los internos, ¿no? Pero una vez que eso, no es que va a ser ahora, sino que como está establecido por las diferentes categorías, llegado su momento, serán vacunados también, creo, una vez que se logre, digamos, la vacunación a la población penal, y mejor dicho, a la población que se encuentra fuera del servicio penitenciario, ¿no?
4:30 de la mañana, la palabra del director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, quien dio detalles del plan de inmunización que se lleva a cabo en las penitenciarías provinciales. Avanza el plan de vacunación en el Servicio Penitenciario entrerriano. Nos vamos de Entre Ríos al sur, a la Patagonia Argentina. Docentes denuncian que no se aplica correctamente el protocolo COVID. Mariano Romero, docente del CET 2, integrante del colectivo Docentes en Movimiento, pide a UNTER que convoque a asambleas o al menos a reuniones para escuchar a los y a las docentes, ¿sí? A las y a los docentes. Entre los principales planteos, Romero, en diálogo con Nacional Bariloche, plantea que el protocolo no se está aplicando de manera estricta como debe ser, incluso que cuando se produce un caso sospechoso confirmado de COVID, no se activa el protocolo en su totalidad.
Y lo que vemos es que el protocolo no se está aplicando de manera estricta como debe ser. Hay cantidad de insumos y recursos que deben ponerse a disposición en todas las escuelas y no está garantizado en todas las escuelas y en todos los sectores. Hablamos de cosas básicas, ¿no? Que deberían estar en cualquier momento en una escuela, más en un momento de pandemia. Jabón líquido, toallas de papel, en este caso alcohol al 70% con respiradores. garantizar la ventilación cruzada en los espacios, las máscaras de acetato que también indica el protocolo, todo eso no se está garantizando. Y estamos viendo situaciones más complejas todavía, lo vemos como familias de estudiantes, ¿sí?, y como trabajadores dentro de las escuelas, que es que, por ejemplo, cuando se produce un caso de sospechoso de contagio, uh-huh, o un caso confirmado de contagio de COVID, que no se activa el protocolo en todos sus términos, que es poner en aislamiento a las personas que estuvieron en contacto con esa persona sospechosa o positiva por 14 días. Sí. Que lo dice claramente el protocolo Cuidarnos en la página 16, esto. Sin embargo, nosotros pensamos que es por presiones de los funcionarios del ministerio, que se les informa a las personas que estuvieron en contacto estrecho, por ejemplo, otros docentes, que en 72 horas, si no tuvieron síntomas, vuelvan al trabajo, vuelvan a la escuela. Y esto es peligrosísimo.
La palabra del docente Mariano Romero en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche. Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza. San Rafael inició la campaña de vacunación para docentes. Estamos hablando de 3.000 vacunas recibidas. El médico coordinador del área de salud del sur mendocino, Abel Freidenberg, dio detalles sobre la campaña de vacunación a docentes que se iniciara en el departamento San Rafael, consignando que fueron 108 los turnos atendidos luego de una recepción favorable en cuanto a la logística y a la conciencia de la inmunización. El diálogo con LRA 6 Nacional Mendoza, Joaquín Quino Lavado.
Ayer se inició formalmente con 108 turnos para hacer el inicio, y se amplía en la vacunación a docentes, tal cual lo delinea la estrategia del Ministerio de Salud de la provincia. En toda la provincia se inició en combinación con la Dirección General de Escuela y la Región Sur, que va facilitando las listas de los docentes con los turnos y horarios en que se deben vacunar. Ayer se inició en la sede nueva de la UCEP, que tiene acá en San Rafael, en la calle Entre Ríos, frente a Plaza 9 de Julio, en horario de las 15 horas. Uh-huh. Fue todo con normalidad, perfectamente bien. Y bueno, a partir de hoy, el horario en la misma dirección es de 11 de la mañana a 19 horas. Uh-huh. Por supuesto que esperamos, nosotros teníamos en una primera tanda 660 docentes, de acuerdo a la lista de DG.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, humedad 84%, viento del este, pero no va a llover como peste en Buenos Aires, la visibilidad óptima máxima 27, se habla de cielo mayormente nublado por estas horas, parcialmente nublado desde la mañana a la noche del viernes en Capital Federal. En Córdoba todavía no actualizamos los datos de esta hora, querido, pero apuren, muchachos, 21 grados 2 la actual temperatura en Córdoba, 84% la humedad, cielo ligeramente nublado, máxima 30, se habla de chaparrones por la mañana y por la tarde, y hacia la noche, tormentas aisladas. El sábado ni te cuento, chaparrones todo el día, con mínima de 24, máxima de 30, la máxima de hoy también prevista para esta jornada en 30 grados. Compañeros y compañeras que se comunican a través del 351, hoy nada más, 717-0505, 351-717-0505. Acá me dicen buenas noches, Claudio y equipo. Qué lujo la transmisión del concierto Piazzoliano por Nacional. Les deseo un excelente fin de semana. Saludos para Sonia, Maxi, desde Paraná. Abrazo, querido Maxi, como siempre, tan leal, tan consecuente con el Diario Nacional. Querido Sonia, Claudio, equipos y amigos de Diario Nacional, cuánta maldad y qué cantidad de pinochos pululan los medios. Da mucha pena Mirta de Munro con Elvio. Buen fin de y bendecido descanso, cuídense. Aquí estoy deseándote un gran día, la querida Mirta desde Munro junto a Elvio. Hola, querido Claudio, un placer escucharte. Me alegra la denuncia contra Carrió. Esa mujer es una lenguaraz. Feliz fin de semana para vos, Sonia, y toda Radio Nacional Córdoba. Besitos, querido periodista Guillermina Tisera de Córdoba. Disculpar, hoy es una noche muy especial, no tenemos la línea nacional de Buenos Aires ni los mensajes grabados. Le mandamos un abrazo grande a Sonia también, a Sonia Ferraris, y saludos también a todos los compañeros que nos asisten desde Buenos Aires. Saludamos al compañero Urquiza, que no sé el nombre de pila, sería bueno que si me lo pudieran informar, les agradecería mucho de corazón, un abrazo al joven Urquiza que está operando desde Maipú 555. Bueno, y decíamos ayer, vivimos un día de emoción anoche, realmente orgullosos de la excelente transmisión que llevó a cabo la radio pública AM870, juntamente con FM Folclórica, Nacional Folclórica 98.7 y Nacional Clásica 96.7, en este concierto por los 100 años de Piazzolla, concierto apertura Piazzolla 100 años, donde actuaron grandes artistas como Matías Sagrera, desde arriba con un órgano Class. Me encantó verlo al Pepe Trelles, acompañado de Sebastián Yunta en el piano, interpretando Los Pájaros Perdidos. Gran actuación que recibieron, pero eufóricos aplausos, de Franco Luciani con su armónica y Pepe Colangelo en el piano, haciendo Oblivion. Escualo, con la participación de Hernán Posetti en el piano, Eva Wolf en el bandoneón, Lucía Luque en el violín. Me encantó el vibráfono, los tres vibráfonos y la batería de Paralelo 33, haciendo Fuga y Misterio. Después la participación de las dos pianistas, Lilia Salzano y Daniela Salinas con La Muerte del Ángel. Ni que hablar con Luis Salinas interpretando y tocando la guitarra, acompañado de otro notable en la guitarra, como Horacio Avilano, haciendo Chiquilín de Bachín. Y este momento también trascendental, como fue el de Néstor Marconi con Adiós Nonino, este también levantó todos los aplausos, la conmoción y la emoción en el Auditorio Nacional, cuando allí se presentó el gran Cucuza Castielo, Hernán Cucuza Castielo, quien acompañado de Fulvio Giraudo en el piano, y la elegantísima, exquisita Emma Wolf en el bandoneón, hizo Vuelvo al Sur.
Se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto,
y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur, te quiero. Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur.
Brillante, brillante, Hernán Cucuza Castielo, el querido Castielo, que siempre hace gala ahí en el bar El Faro. Bueno, ahora naturalmente la actividad en El Faro de Villa Urquiza se ha parado con el tema de la pandemia, pero un extraordinario, impecable cantante, acompañado de manera excepcional por el notable Fulvio Giraudo en el piano y la bandoneonista Eva Wolf, exquisita Eva, realmente una mujer muy fina, con una gran presencia en el fuelle, acompañando a Cucuza en Vuelvo al Sur, en este tributo, en este concierto apertura Piazzolla 100, que transmitió la radio pública AM870, juntamente con Nacional Folclórica 98.7 y Clásica 96.7, y después fue transmitido también, y fue emitido, en rigor de verdad, ya grabado, por la TV pública entre las 23 y las 24. 4:45 de la madrugada, pausa, enseguida volvemos. Gracias.
El programa de hoy va a estar dedicado a un músico extraordinario, un viajero, constante viajero, por suerte.
La canción verdadera, Víctor Heredia.
Sencillamente porque a través de él se transmite una de las músicas más hermosas que tiene nuestro país, que en principio es el chamamé. Estoy hablándoles obviamente del chango Espasiuk.
Domingo a las 5.
El corcho es el primer chamamé que compuse. Cuando yo empecé a tocar y a girar, siempre el chamamé estaba muy asociado con el vino, con la madrugada, con el baile, con la sobremesa, y es el primer tema que grabé en el año 89, en mi primer disco.
Nacional, la radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 46 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Mateo Rusconi, tengo 18 años y estoy presentando mi primer y nuevo single Pa' que te quedes. Espero que les guste. Ya está disponible en tiendas digitales. Agradezco al ranking argentino de canciones de Radio Nacional por esta oportunidad.
Estoy en blanco hace una hora, sentada y tengo mi guitarra y mis pinturas, preguntando sin saber lo que me pasa. Esas ideas que algún día no hacían sin cesar, hoy desaparecen y no sé por dónde empezar. Un vacío que yo no sé cómo reemplazar. Sin creatividad, sin saber qué diseñar. Cuando a veces me preguntan qué carajo te inspira, yo respondo simplemente que me dejo llevar. Empiezan a llegar esas ideas que algún día se fueron. Empiezo a pintar esos momentos que algún día me sirvieron.
Aprender,
canalizo la guitarra y el pincel. Y yo no sé qué más hacer pa' que te quedes, my girl. Ya encontré la inspiración que estoy pidiendo hace rato y me falta. Sé bien quién sos, pero me gusta pernoctar con vos. Ah, empiezo a no llegar esas ideas que algún día se fueron. Empiezo a pintar esos momentos que algún día me sirvieron para aprender. Canalizo la guitarra y el pincel. Yo no sé qué más hacer pa' que te quedes, my girl. Canalizo la guitarra y el pincel. Y yo no sé qué más hacer pa' que te quedes, my girl.
Rack, ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Exactamente las 4:49 de la madrugada, qué bárbaro, ya se van las dos horas de este programa, de las tres que tenemos habitualmente, diariamente, de lunes a viernes, hoy cerrando el fin de semana acá. Otro compañero que está llamando es justamente Gaby, que me dice, bueno, Claudio, buen día, Claudio querido, que tengas un buen fin de semana, saludo para Sonia, te invito a que veas el clásico que gana River, dice Gaby. Bueno, vamos a ver, Gaby, vamos a ver. Bueno, te mando un abrazo grande, Gaby, gracias por el mensaje. Los compañeros y compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, que es la línea de Córdoba, 351-717-0505. Bueno, seguimos con nuestra agenda del Diario Nacional, y en este caso vamos a dar cuenta de un pedido del fiscal Delgado que tiene que ver con la causa contra Dolores Echeverri a la Justicia Federal. Justamente Federico Delgado, el fiscal Delgado, pidió que la causa por supuesta extorsión y violencia económica contra Dolores Echeverri pase a la Justicia Federal de Entre Ríos, donde deberían tomarse las declaraciones indagatorias. Allá lo pudieron hacer en 2 meses, lo que acá no se pudo avanzar en años, afirmó Patricio Cossi, el abogado de Dolores Echeverri. Vamos a escuchar el testimonio a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Sí, lo que allá en Buenos Aires radicaba una causa más, como las tantas que radican más que nada acá en Entre Ríos. Lo que viene a hacer allá, si se quiere, el fiscal Delgado, es poner un poco blanco sobre negro. Llaman la atención porque allá en Buenos Aires lo pudieron hacer en 2 meses, lo que acá no se pudo avanzar en años. porque la denuncia respecto a la extorsión sufrida por los convenios supuestamente firmados por Dolores, radica en Buenos Aires esa denuncia. Igual Delgado establece dos cosas. Delgado dice, dictamina que hay evidencia al menos para seguir con la investigación e indagar a los Echeveres, porque a priori estamos en presencia de un delito. Y segundo, establece la cuestión de la competencia, que dice esto se debe llevar en Entre Ríos, no acá.
Ajá.
Pero lo hace con ese dictamen de 28 páginas donde nosotros podemos pensar, cuando hago este interrogante, ¿por qué le avanzan dos meses lo que acá no se avanza en años? Podemos pensar que en Buenos Aires son unos genios y una maravilla, que creo que eso esa no es la respuesta, sino que en dos meses aplica una perspectiva de género frente a lo denunciado por Dolores, entra a corroborar de manera muy sencilla con datos y elementos que principalmente existen en las causas que ya radican acá en Entre Ríos, y entra a decir, acá hace una reconstrucción histórica de que se murió el padre, porque dice, hay 20 causas abiertas, no dice 20, pero dice, hay muchas causas abiertas, y nosotros para entender el tema, primero tenemos que entender cuál es el problema. El problema parte de que se abre la expresión de que muere Félix Echeveres, el padre de los hermanos Echeveres, y ahí empieza a hacer un breve relato histórico de lo sucedido de ese momento. Y justamente entra a advertir esta violencia sufrida por parte de Dolores, que en verdad lo viene haciendo cuando él aplica cierto enfoque de género, que también él pide, lo primero que pide es un dictamen a la UFEM, que es la unidad en la Fiscalía de Buenos Aires que se encarga de estudiar la violencia, donde él va ratificando con datos que ya están presentados generalmente en Entre Ríos, le da verosimilitud al relato de Dolores y que comprueban este contexto de violencia de género.
Ahí escuchamos al abogado Patricio Cossi de Dolores Echeveres, ¿sí? Al abogado de Dolores Echeveres, allá lo pudieron hacer en dos meses, dijo. Lo que acá no se pudo avanzar en años, afirmó Patricio Cossi, el abogado de Dolores Echeveres. Recordemos que el fiscal Federico Delgado pidió que la causa por supuesta extorsión y violencia económica contra Dolores Echeveres pase a la justicia de Entre Ríos, Justicia Federal de Entre Ríos, donde deberán tomarse las declaraciones indagatorias. Lo que acá no se pudo avanzar en años, afirmaba Patricio Cossi, como lo escuchábamos, allá lo pudieron hacer en dos meses. Bien, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación se realizó la primera audiencia pública virtual. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó la primera audiencia pública virtual con la participación de representantes de diversas provincias. La titular del organismo, Miriam Lewin, indicó que participaron de la audiencia representantes de los públicos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que nos harán conocer sus puntos de vista sobre la manera que actuaron los medios de comunicación durante la pandemia. El diálogo que mantuvo Lewin con Nacional Resistencia.
Para nosotros es un día muy especial porque así hoy tenemos es. La primera audiencia pública, en este caso virtual, de la Defensoría del Público. Ustedes saben que la Defensoría del Público es el organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios para promover el derecho a la comunicación y para defender a los públicos. Y hoy es una ocasión en la que los públicos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba nos hacen llegar sus propuestas, sus críticas, sus opiniones, sus ideas acerca de cómo se comportaron los medios de comunicación durante la pandemia. 120 inscritos. Es así que vamos a tener que dividir la audiencia en dos días, pero vamos a hacerla solamente hoy, pero vamos a continuar mañana y quién sabe si no el lunes. Bien. Para que todo el mundo pueda expresarse.
La palabra de la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, en diálogo con Nacional Resistencia LRA 26. Nos vamos de Chaco a la provincia de Chubut, donde el gobierno proyecta una empresa provincial de energía. El ministro de Infraestructura y Energía de Chubut, Eugenio Kramer, se refirió a los proyectos de la cartera, entre ellos la creación de una empresa provincial de energía, el diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Hay muchos actores que están planteando sus propias agendas. Hay una entidad que es la entidad que va a terminar coordinando todas esas agendas y llevándolas adelante, que es el Estado Provincial. independientemente del gobierno que esté, el gobierno de turno, en este caso nos toca a nosotros, pero creo que es el Estado provincial quien debe coordinar esas agendas de los actores privados, tanto federados como particulares, que están impulsando. Yo creo que una empresa provincial de energía sería una opción, es una visión personal, independientemente del formato jurídico que esto después tome, si es una sociedad de Estado, una administración provincial, una sociedad, una SAPEM, pero eso permitiría unificar criterios y construir una política energética provincial que unifique y armonice intereses y objetivos.
Bueno, y vamos ahora a abordar el tema de los incendios, de los graves incendios. Bueno, estábamos escuchando, por las dudas, se los comento, el ministro de Infraestructura y Energía de Chubut, Eugenio Kramer, que, bueno, comentó que el gobierno de Chubut está proyectando una empresa provincial de energía. Pero vamos al tema de los incendios que nos preocupa. Es realmente la situación muy grave la que se vive en las provincias de Río Negro y Chubut por el fuego desatado, los incendios desatados en esa región, y están investigando en síntesis si hubo intencionalidad. Parece que hubo intencionalidad en los incendios. Están apuntando a 3 personas. Habló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, resaltando que si bien hay focos activos, el fuego está contenido. Esto al referirse al siniestro que afectó toda la comarca andina, que reúne poblaciones, ciudades y parajes ubicados al noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro. Estamos hablando entre las localidades del Bolsón y Lago Puelo, Cholila, todas esas localidades que están en la zona andina chubutense, en el noroeste chubutense. En el programa Ahí Vamos dijo que presentó una denuncia penal y solicitó a la justicia que investigue si hubo responsabilidad e intencionalidad en los incendios.
Hubo 7 fuegos simultáneos, ¿no? En un lapso de 2 horas y media, 7 localidades distintas hubo fuegos, ¿no? Todas en la comarca provincia de Chubut. Por lo tanto, es muy llamativo que haya sucedido eso. Por eso es que me presenté, hice una denuncia penal que cayó en el juzgado de Esquel, provincia de Chubut, donde le solicito a la justicia que investigue si hubo responsabilidad y si hubo intencionalidad, por supuesto, en estos focos iniciados. Y hoy el fuego está contenido, si bien hay focos activos, el panorama es totalmente distinto a lo que sucedió el día martes, pero sí nos metemos en otro terreno que tiene que ver con los damnificados, más de 250 viviendas afectadas. Acá estamos con un funcionario del Ministerio Interior, con una funcionaria del Ministerio de Defensa, funcionaria secretaria de Emergencia, porque hay que resolver cuestiones operativas, logísticas. Acá no, obviamente los servicios públicos se ven afectados por el fuego, porque las bombas de agua se alimentan obviamente de electricidad, no hay luz en la zona. Al mismo tiempo, el agua tampoco hay, entonces hay que restituir el tendido eléctrico, las bombas de agua, los servicios, y después la situación habitacional, que hay más de 250 casas afectadas por el fuego.
Ahí habló el ministro Cabandí. Vamos a seguir con el tema de los incendios en un rato, con la palabra del intendente del Hoyo, Paul Wisman, quien comentó que la lluvia aplacó el fuego, pero continúa el trabajo intenso en la zona. También el testimonio del director de Red Solidaria, Martín Goibio. Quiero decir que ahí en Red Solidaria están colaborando también el personal de LRA 30 Nacional Bariloche y de LRA 9 Nacional Esquel. 5:00 a.m. en toda la República Argentina. Pausa y ya vamos transitando la última hora de nuestro Diario Nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Diario, Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
5 y 1 minuto de la madrugada en toda la República Argentina. Aquí estamos en la radio pública desde Radio Nacional Córdoba en Santa Rosa 241, Capital Mediterránea, hacia todo el país con la apoyatura de Maipú 555, haciendo el Diario Nacional. Clary Alba Gómez en el sonido aquí en Córdoba junto a Maxi Urquiza. En Buenos Aires, control central, Marcelo Díaz. Y quien les habla, Claudio Orellano. Edición y compaginación, Matías Mayol. Todos haciendo el Diario Nacional en la radio más importante del país. A través de la AM 870 en dúplex con Nacional Folclórica 98.7. En Córdoba somos AM 750 y FM 100.1. Y también el agradecimiento, como todos los días, que nos promociona a Martín Enchieme, director de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que nos sintonizan a través de la FM 92.1. Vamos a presentar ahora a una eximia intérprete brasileña que a mí me fascina, pero la particularidad que tiene este disco que grabó ya hace muchos años es que canta en castellano y se dedicó a hacer una serie de boleros en castellano, y en este caso un bolerazo cuya autoría pertenece a los hermanos Expósito, a Homero Aldo y Virgilio U. Expósito, e interpretado naturalmente bellamente por Virgilio. Pero la vamos a escuchar a ella, que hoy cuenta con 77 años y tiene ese charme tan especial, esta notable, notable cantante, enorme intérprete, que merece todo mi respeto, todo mi cariño y toda mi admiración. Es ella, Leni Andrade, haciendo Vete de mí.
Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Ven. aléjate de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Bien, impecable, Lenny Andrade haciendo Vete de mí, de los hermanos Expósito, del disco Alma Mía, un disco que grabó allá en 2010 en castellano. Entre otros temas tiene el de Gardel, El día que me quieras, Sabrá Dios, Alma Mía, el título que le da, el tema que le da el título al álbum. Alma Mía es de María Grever, la gran autora de boleros mexicana, María Grever. Lluvia en la tarde, un poco más, Vete de mí, Cómo fue mía, de Armando Manzanero, Tú me olvidas, Entonces, Eclipse, Nosotros, Llévatela. Es tremenda, Lenny, grabó todo un disco en castellano. La conocida intérprete brasileña, notable, de gran jerarquía, Lenny Andrade. 5:08 de la mañana. Recordando los títulos en el Diario Nacional. Llegan 3 millones de dosis de vacuna Sinopharm y se perfila un nuevo grupo de vacunación de 18 a 60 años. La información consigna que las nuevas dosis arribarán a E6 a partir de la semana próxima y permitirán que Argentina supere las 7 millones de vacunas efectivamente recibidas. No se cierran las fronteras, prorrogaron la emergencia sanitaria y se restringirán viajes desde y hacia zonas afectadas. Las medidas del Gobierno Nacional fueron publicadas en el Boletín Oficial. La emergencia sanitaria estará vigente hasta el 31 de diciembre. La situación del fuego no terminó en la comarca andina. 11 personas continúan con paradero desconocido. La justicia investiga el origen de los focos y llegan peritos a la zona para analizar la intencionalidad de los incendios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable está en la zona y ofreció un panorama de la situación. En Lago Puelo no hay agua y en Epuyén y El Maitén no hay electricidad. El funcionario manifestó además que la intencionalidad de los incendios se manifiesta a partir de la simultaneidad en el inicio en 7 localidades, la que en un lapso de 3 horas tuvieron fuego, y consideró que se evidencia que la situación es muy planificada. Está llegando un cuerpo de peritos de la Policía Federal Argentina, solicitado por la justicia para que haga un relevamiento y pueda detectar material combustible, lo que daría cuenta de la intencionalidad de los focos ígneos, detalló el funcionario nacional, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier. En Chubut trabajan 112 brigadistas de incendios forestales convocados por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente, con el apoyo de 4 autobombas, 13 pickups y una camioneta Traffic, destacó la cartera de Ambiente en un comunicado. En las redes sociales, lluvia de comentarios irónicos en Twitter ante el anuncio de preventa de un libro de Macri. Alberto Fernández derogará 3 decretos de Macri que habilitaban el voto postal anticipado. Volverá a operar en la ciudad de Buenos Aires el Aeroparque Jorge Newbery tras más de 7 meses parado. El índice de precios al consumidor subió un 3,6% en febrero. De esa forma, el nivel general del índice de precios al consumidor acumuló un alza del 7,8% en los 2 primeros meses del año. Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el IPC de febrero fue menor al de los últimos 2 meses previos, 4% en diciembre y en enero, lo que llevó a que la variación interanual quedara en 40,7%, sensiblemente por debajo del 50,3% registrado en el mismo mes, pero del año 2020. El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta que murieron 134 personas y 8.204 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Digamos que con el reporte del Ministerio de Salud, el número total de fallecidos desde que comenzó la pandemia asciende a 53.493 y 2.177.898 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Del total de contagiados, 2.177.898 y algo más, el 90,38, 1.968.462 recibieron el alta. En Córdoba se reportaron 10 fallecimientos en las últimas 24 horas y 698 nuevos contagios. Recordemos que el total de contagiados desde que comenzara la pandemia en Córdoba asciende a 216.511 personas. De los 10 fallecidos que se van sumando al total, son 2.904 los decesos por COVID-19 en la provincia de Córdoba desde que comenzara la pandemia hace casi un año, el 20 de marzo pasado. Al día de la fecha se encuentran internadas en Córdoba 466 personas en camas de unidades para adultos COVID, lo que representa el 17,5% del total de camas en la provincia mediterránea. ...14 de la mañana, 20 grados 4 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Estamos actualizando los datos ya de la hora 5, reitero, 20 grados 4 la temperatura en Córdoba, la humedad 86%, el cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 30 grados, se habla de chaparrones por la mañana y la tarde aquí en la capital de la provincia mediterránea, y hacia la noche tormentas aisladas. En la capital federal también, la misma temperatura que en Córdoba, 24, humedad 87%, 1010 decimal 2 la presión, viento del este a 5 kilómetros, la máxima estimada para hoy 27 grados, no se habla de lluvias, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada de viernes en la antesala del fin de semana. Y el intendente del Hoyo, Paul Wisman, dijo que la lluvia aplacó el fuego, pero continúa el trabajo intenso. Informó que se aplacó muchísimo el mandatario local, lo que había sido el incendio desaforado generado el martes pasado. Se pudo hacer un fuerte trabajo de contención y de apagado, pero el fuego persiste. El diálogo del intendente del Hoyo en la provincia de Chubut con LRA 43 Nacional Neuquén.
El día de ayer se aplacó bastante, o sea, se aplacó muchísimo lo que había sido el martes, el incendio desaforado. Ayer, como hubo una llovizna que duró todo el día, después llovió en algún momento, primero se enfrió la zona y después se fue aplacando, y eso sumado a que hubo realmente un fuerte ataque al fuego de parte de muchos brigadistas, hubo refuerzos de distintos cuerpos de bomberos a distintos lugares del país y refuerzos que llegaron del Plan Nacional de Manejo de Fuego en un Hércules, que llegaron de Salta y de otros lugares del norte de la República. Bueno, pudo hacer un fuerte trabajo de contención y de apagado. Lo que pasa es que el fuego persiste, o sea, hasta que no se apaga del todo, no se puede dar por terminado, porque son troncos que son brasas de un metro de diámetro, que bueno, se apagan, pero no se extinguen tan rápidamente. Así que bueno, ahora vamos a hacer un vuelo de reconocimiento, vino el ministro Cabandier y con el intendente Augusto Sánchez de Lago Puelo para ir determinando con los brigadistas y quienes operan y conducen este operativo del apagado. Así que, pero bueno, en línea general estamos muchísimo mejor que lo que fue el martes.
La palabra del intendente del Hoyo en la provincia de Chubut, Paul Wiseman, dando cuenta que la lluvia aplacó el fuego, pero continúa el trabajo intenso en esa región de la comarca andina. Habló el director de Red Solidaria, que se está organizando con las familias damnificadas por el incendio. La Red Solidaria Bariloche, Cáritas Bariloche y el Grupo Scout organizaron una colecta para asistir a las personas afectadas por el incendio en la comarca andina. Quiero decir que también es muy fuerte el trabajo que está llevando a cabo los compañeros de LRA 30 Radio Nacional Bariloche, LRA 9 Radio Nacional Esquel, y este es el diálogo que mantuvo el director de Red Solidaria, Martín Gobio, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
La comunidad en distintos lugares del país y a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina se está organizando para tratar de dar una mano. Es un momento difícil, ¿no? Porque día a día se van necesitando quizás más cosas y hay toda una comunidad preparada para tratar de abrazar en este momento. Agradecerles también, aprovechando que estamos aquí en la Radio Nacional, que ayer, sabiendo que desde Esquel salió, ya acudieron donaciones para allá con el compromiso que tienen, y también compartiendo que tanto la Red Solidaria en Calafate, en Bariloche, en Dinahuapi, en Trelew, los bomberos de Cholila, Trevelin, en San Martín de los Andes, la filial de River en Comodoro Rivadavia, Cáritas también en Esquel. Todos estos lugares están recibiendo donaciones, enviando para las distintas zonas, y que también acá en la ciudad de Buenos Aires se están organizando distintos grupos autoconvocados y esas personas que son de alguna de estas localidades y están viviendo aquí, están realizando distintos tipos de ayudas, así que nada, aquel que está escuchando y quiere por ahí más precisión, que no quiero dar todas las direcciones para no aburrirlo, nos puede escribir a nuestro WhatsApp, que es 11-49-15-94-70, y de acuerdo a la localidad en que se encuentren podemos encontrarnos con alguien que esté recibiendo ayuda, ¿no?
Ahí escuchamos la palabra de Martín Goibio, el director de Red Solidaria, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón. Seguimos con este tema, investigan el origen, como veníamos apuntando, del incendio en la comarca andina. Mientras el fuego sigue, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, dio detalles, como veníamos resaltando, de la denuncia penal para que se investiguen los incendios intencionales en las zonas de Río Negro y Chubut. Vamos a escuchar a la periodista de Radio Nacional El Bolsón, Ana Romero, en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
En primer lugar, es importante destacar que no se ha extinguido del todo el fuego. Si bien ayer ha llovido bastante en la comarca andina, hay algunos focos que todavía permanecen activos y se sigue trabajando muchísimo para apagarlo, sobre todo teniendo en cuenta que vendrán sobre el fin de semana temperaturas elevadísimas. 30 grados y podrían complicar las tareas, pero lo bueno es que ya no hay riesgo de que se pierda más vivienda, según hablábamos con los intendentes de la zona. Ellos continúan junto a los organismos de defensa civil tratando de hacer el relevamiento que se ha empezado ayer. Bueno, hablando con los intendentes, por ejemplo, del Lago Puelo, da en una primera vista 200 casas perdidas, arrasadas por el fuego. En el caso del Lago Puelo, en el relevamiento parcial es 20, y hoy van a continuar por realizarlo. Los números son escalofriantes, hay muchísimas familias que han sido evacuadas, otros evacuados. Hubieron heridos, hay una persona que continúa en el hospital de San Carlos de Bariloche que fue trasladada del Bolsón allí por tener quemaduras en el 40% de su cuerpo. Es una situación realmente muy caótica la que estamos viviendo aquí en la comarca andina del Paralelo 42.
Ana Romero, periodista de RNA, El Bolsón, Radio Nacional, El Bolsón. Luego de los incendios, los servicios públicos de la comarca andina están colapsados. El delegado de servicios públicos de la comarca andina, Mauro Palma, se refirió a la situación de los servicios debido a que la mayoría de ellos han colapsado. El diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Sí, colapsado, totalmente el sistema colapsado. Más que nada, los recursos con los que contamos para poder mantener el sistema. No, prácticamente, bueno, ya hemos tenido algunas comunicaciones con ustedes que amablemente se han comunicado y realmente sí, una situación de abandono y de desidia absoluta, no solamente acá en el noroeste, recordemos, sino en todos los ámbitos de la provincia de Chubut, los servicios públicos están totalmente abandonados y sin inversión. Y bueno, pareciera ser que, por otro lado, dicen que el servicio es un servicio esencial, pero los trabajadores no lo somos. Ahora el personal de servicios públicos está trabajando muy arduamente en levantar, por llamarlo de alguna manera, levantar el servicio de las líneas troncales que están han sido afectadas duramente. Tenemos prácticamente más de 100 postes arrumbados, caídos, quemados, cerca de 40 y pico de transformadores también quemados, dañados. Afecta a las dos localidades y parajes, tanto del Hoyo, Lago Puelo y paraje La Conondrina, y son una aledaña. Lamentablemente, bueno, es el diagrama, la conformación del sistema eléctrico del noroeste es muy complejo debido a la topografía, debido justamente a esto, que muchas líneas pasan por bosques, en el medio del bosque, la falta de poda.
Bueno, gravísima la situación, ¿eh? Gravísima la situación. Prácticamente, decía Mauro Palma, no contamos con ningún tipo de recurso para poner en funcionamiento los servicios y el personal está trabajando arduamente para levantar la correspondiente a la línea troncal, ya que fueron afectadas cerca de 100 postes caídos y quemados, junto a más de 40 transformadores dañados, los cuales afectan a El Hoyo, Las Golondrinas, Lago Puelo y toda la zona noroeste, explicaba Palma. Se suma ahora el testimonio del ministro de Gobierno de Chubut, José María Grassini, diciendo que vamos a gestionar ayuda para que la gente, vamos a gestionar ayuda para toda esa gente que ha perdido todo a raíz de los incendios que asoló la zona suroeste de Río Negro y la zona noroeste de Chubut. Indicarán que gestionarán junto con el gobernador Arcioni ayuda para la población que perdió todo a raíz del siniestro. El diálogo con LRA 55 Nacional Alto Río Sengar.
Para poder empezar a gestionar y realizar el trabajo conjuntamente con el gobernador de todos los elementos que hemos hecho el día de ayer, y ya tenemos prácticamente un 80% diagramada las políticas que vamos a llevar adelante, pero también estamos esperando los informes finales de cuáles son la cantidad de viviendas afectadas, los lugares, cuáles son los sitios que tenemos que tener, pero ya tenemos los equipos del IPB, de familia, de todos trabajando en la zona conjuntamente con una contención que hemos preparado a través del sistema de salud para hacer acompañamiento a que las personas que han perdido todo y que han sido afectadas por el incendio.
5:26 de la madrugada, 20 grados 4 de la temperatura en Córdoba, humedad 86%, el cielo está ligeramente nublado, la máxima para hoy en alrededor de 30, se habla de chaparrones para las próximas horas y se va a prolongar hasta la tarde y a la noche seguirán, con tormentas aisladas. En la capital federal también la misma temperatura que en la docta, 24, cielo despejado, humedad 87%, máxima 27, se habla de cielo parcialmente nublado. Desde la mañana hacia la noche del viernes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y vamos ahora a escuchar el editorial del compañero Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie, y se pregunta ¿cuándo escaló la guerra mediática? Apuntes para un seminario.
Yo creo, yo puedo recordar, por ejemplo, que aún respecto de la línea editorial o del estilo de Clarín, había muchos permisos en su momento para que determinados periodistas hablaran de otra forma. Por caso, Clarín en general fue transigente con Juan Carlos Blumberg. Y era difícil no ser transigente con Juan Carlos Blumberg por la popularidad que concitaba, por el dolor que llevaba, que era legítimo, por las distintas formas de empatía que podía tener personas en común con el padre de un pibe que había sido asesinado y demás. Pero así y todo, no fue Clarín el que llevó la lanza en el caso Bloomberg. De nuevo, la lanza en el caso Bloomberg la llevaron C5N y la revista Gente. O sea, es la de cuando hubo una ofensiva de derecha específica, compleja, confusa, porque su líder tal vez ni quería ser un líder político, ni entendía de política, y luego se fue, digamos, envaneciendo, volviéndose petulante, arrogándose tal vez saberes que no tenía, como nos comentó ayer Martín, lo que fuera. La revista Gente repartía velas para que los manifestantes llevaran a la primera movilización de Bloomberg, que fue sobradamente la más grande. En el mismo diario Clarín se veía, Argos escribió una nota severa sobre Bloomberg y sobre ciertos fenómenos de esos emergentes de derecha contra gobiernos populares en el mundo. Cómo esos emergentes que se volvían de derecha, que pretendían representar a la gente común, podían ser desestabilizadores, perdón, para determinados gobiernos. A partir de 2009, a partir de 2008, perdón, 2008, cambiaron las reglas. Y nos encontramos en este marasmo en el que estamos ahora, en el cual, por cierto, uno podría decir, ya no hay más códigos. Se terminaron ciertos códigos de tratamiento y demás. Puedo decir, así como conté esa vez, esa llamada, que podemos recordar unos pocos, de algún importante editor de Clarín, a Página 12, para ver qué hacemos. ¿Qué hacemos frente a todo un crimen? Pensemos qué pasó con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por contra. ¿No? Cuando se produjo el crimen de Costec y Santillán, Clarín defendió. Pero al día siguiente cambió, porque se lo comprobó. Rafael Nahuel y Santiago Maldonado nunca reconocieron el crimen, nunca. Siempre siguió esa defensa. Las cosas no son iguales. Las cosas son tremendamente pobres. Frente a cabezas, mucho más. Hubo una reacción unánime que se sostuvo un tiempo largo y el suicidio de Jabran le puso fin. En caso, ¿a dónde estoy yendo? A que vivimos un estadio, hace un tiempo ya, hace unos cuantos años, un estadio único del periodismo argentino en el cual los niveles de agresividad y los niveles de falta de rigor impresionan.
Bueno, y en el día de Piazzolla, que fue ayer, del natalicio del centenario de Astor, una entrevista federal a una de las más grandes artistas de la música popular argentina, y me refiero a la Tana, Susana Rinaldi, a la querida, a la señora Susana Rinaldi, enorme intérprete, notable actriz. Y en una nueva edición de la entrevista federal, los periodistas de la radio pública de todo el país dialogaron con Susana sobre la lucha feminista de los últimos años, la actualidad política, su trayectoria y de Astor Piazzolla. Hace muchos años pensaban que la mujer no sabía cantar tango, y yo los defraudé. Llegué, canté tango, les gustó y me amaron. Y también agregó Susana Rinaldi en otro tramo de la charla: la vida nos favoreció con este presidente. Escuchemos a Susana Rinaldi.
Tenía mirada, nos han bendecido, vaya a saber quiénes. Unos dicen que es Dios, otros dicen que es la paciencia, otros dicen que es la esperanza. Nos ha favorecido con el presidente que la vida nos ha dado como posibilidad de requerimiento. No digo esto para quedar bien con él, pero sino porque ya se lo dije personalmente y es bueno remarcarlo. ¿En qué sentido? Hay tanto para hacer, tanto dentro de casa. Es decir, que es un jueguito, al cual lo hemos metido al Señor como para que pegue y despegue, pegue y despegue. Eso no hay que dejarlo nunca de lado. Por otro lado, la manera de la mujer argentina. Pocas veces visto en el exterior. He vivido en el mundo entero. No solamente aquí en Argentina. He vivido en mundos diferentes donde la mujer no tenía la posibilidad de dirigir la palabra al varón que haya sido. Y que sin embargo encontraron la manera de hacerse conocer, digamos. Nosotros hemos aprendido mucho de eso. Y además de aprender, lo ejecutamos, lo llevamos adelante. Difícilmente. Una mujer, una prueba de ello, es nuestra vicepresidenta hoy, y sí que fue presidenta y al mismo tiempo una gestora notabilísima de lo que la mujer siempre quedaba atrás y que necesitaba de todas unidas como para poder ser respetadas definitivamente.
La palabra de la querida Susana Rinaldi, quien ayer participó en el día del natalicio de Astor Piazzolla, de los 100 años de Piazzolla, participó de la gran entrevista federal llevada a cabo por los periodistas, las periodistas de las 50 de la Radio Pública. ...5:33 de la madrugada, concierto apertura de Piazzolla, que ayer transmitió, gran concierto recordando la inmensa figura, la inmensa estatura de Astor Pantaleón Piazzolla, 100 años de su natalicio, y un momento cumbre fue cuando irrumpió en el escenario la querida Amelita Baltar, muy amiga de la Tana Rinaldi. Amelita Baltar, con sus 80 años, irrumpió en el escenario acompañada del sexteto mayor, con Enrique Guerra en el contrabajo, Fulvio Giraudo en el piano, Pablo Agri en uno de los violines, Luciano Ciarreta en el bandoneón, entre tantos otros. Acompañando a la gran Amelita Baltar, fue un punto alto del concierto donde hubo mucha conmoción, mucha emoción, y ella interpretando una canción que había participado del Festival Buenos Aires de la Canción allá por 1970. Después de 51 años, hacía de Piazzolla y Ferrer La balada para un loco.
No sé, hace tiempo que no andan. Con esto de la pandemia no se queda más metido en casa. Pero cuando puedan salir, salgan como pensando que se pueden encontrar con las tardecitas de Buenos Aires, que tienen ese qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes, las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares, y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No es que va la luna rodando por callao, de un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor.
bailar, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volar. Sentí en el loco berretín que tengo para vos. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión Super Sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva los locos! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanario con la risa. Y al fin me mira y canta, y canta media voz. Que debí así piantao, 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 trepatía esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Eres piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irina y la espina. Lo puedo. Y lo cayó. Locos al fin, los dos. Locos. Locos. Loco. Él. Y loca. Yo.
Qué bárbaro. Y la aclamación, ¿no? La euforia de toda la platea presente en el Centro Cultural Kirchner, en el Auditorio Nacional, un cierre de lujo con Amelita Baltar, Balada para un Loco, de Piazzolla y Ferrer, en el concierto de los 100 años de Astor Piazzolla que transmitió la radio pública AM870 juntamente con Nacional Clásica 96.7, Nacional Folclórica 98.7. Vamos a la tanda y enseguida vamos a hablar con un protagonista de la folclórica, que es músico, pero además conductor, que hace un programa solidario desde hace muchísimos años, los sábados en Nacional Folclórica en el 98.7. Ya les voy a decir de quién se trata. Pausa y enseguida volvemos con la última parte del Diario Nacional. También se viene Lautaro Villamor con todos los deportes.
El Diario de Nacional.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Habemus Papam. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
A 8 años de la asunción del Papa Francisco, profeta en su tierra.
La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana.
Programa especial con la conducción de Gisela Busaniche.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que la iglesia salga a la calle.
Este sábado a las 13. Por Nacional.
Rezo por ustedes. Les pido que recen por mí.
La radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por ese vínculo y esa empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
De la mañana, bueno, ya vamos a arreglar algún inconveniente técnico, porque tenemos ahí al amigo en línea, ya vamos a arreglar esa comunicación. Pero ya me comunico con Lautaro Villamor, vamos a ver si está ya en línea Lautaro, para que nos hable de deportes, de fútbol, el hombre de Pasión Nacional. Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia. En el fin de semana que va a estar marcado por el regreso del Superclásico, el tan ansiado Superclásico del fútbol argentino, este domingo, Boca-River, nada más y nada menos que con los relatos de Víctor Hugo Morales en la radio pública, los comentarios de Alejandro Apo y de Viviana Vila. Será un fin de semana extraordinario que va a tener su punto de partida a las 14 horas, y seguirá hasta la medianoche, porque después juega Banfield y San Lorenzo a las 21:30. Estará allí Javier Vicente y Alejandro Fabri. Será maravilloso poder vivir esto. Y además hay dos partidos que la televisión pública va a transmitir de manera gratuita este fin de semana, esta fecha 5, porque uno será hoy Huracán Lanús y el otro va a ser el lunes Rosario Central Arsenal. Y te digo, hoy hay una reunión que me parece va a terminar de ya definir lo que venimos anticipando, venimos charlando, venimos diciendo, que serán en definitiva 4 los partidos, Claudio, de la televisión pública del fútbol argentino.
Bueno, nos vamos a alegrar mucho cuando sumemos 2 partidos más, y en rigor de verdad vamos a bregar para que se transmitan todos los partidos del fútbol argentino a través de la TV pública, ¿sí? Es decir, nosotros queremos nuevamente el regreso del fútbol para todos. Bueno, ¿qué expectativa hay en cuanto a Boca? Porque ahí está en peligro la ausencia, están en peligro la presencia de Tevez y de Cardona. A ver, contame un poco.
Sí, me parece que es sin lugar a dudas el dato a tener en cuenta cuando pensás el posible once inicial de Boca, principalmente Tevez, que sabemos que más allá de la realidad que pueda tener futbolística, que yo creo que es buena, viene sin jugar a raíz de los problemas personales, falleció el padre hace muy poquito, es un hombre de peso sin lugar a dudas para Boca y para un superclásico. Y Cardona, que viene siendo también importante, más allá de que se desconecta por momentos, a mí me da la sensación, Claudio, que es un tipo para tener adentro de la cancha, porque tiene una calidad que en cualquier momento te hace algo distinto.
Claro, te desequilibre. Quiero decirte que la última vez que Boca ganó, en cancha River, fue sí. justamente en el 17, con un golazo de Cardona. Cardona y Nández, ¿eh? Y Nández, ¿eh? Atención, ¿eh? La última vez que Boca ganó en cancha de River fue con Cardona y Nández. Cardona hizo el primer gol al ángulo, luego le empató Poncio y definió el uruguayo Nández, recordarás, ¿no? Fue el último triunfo de Boca en cancha de River con Gallardo como técnico, ¿eh?
Exacto. Simplemente agregar que, digamos, esta duda que estás planteando y que empezó a surgir, sobre todo en la práctica de ayer, porque ni Cardona ni Tevez la terminaron, se fueron antes, eso encendió un poco las alarmas, pero a mí me da la sensación, por lo que pude hablar con algún colega que bueno, siempre está allí en Casa Amarilla y demás, que de estar medianamente bien, y digo medianamente bien, ni siquiera al 100 los va a poner a los dos de arranque Russo,
Bueno, esperemos que sí, Lautaro, esperemos que sí, estamos muy confiados, vamos a esperar con mucha ansiedad lo que vaya a ocurrir el domingo a las 6 de la tarde, transmisión de Radio Nacional con Víctor Hugo, Alejandro Apo y Viviana Vila. ¿Usted qué partido va a cubrir, Lautaro?
Bueno, nosotros vamos a estar en las inmediaciones del estadio de Boca para ver un poco lo que va a ser el color. Así que estaremos en el pintoresco barrio de La Boca, en esa cancha extraordinaria donde se respira tanta magia.
Totalmente, magia, y va a estar en el templo que tanto extraño, el templo del cual soy la voz del estadio. Bueno, esperemos que algún día vuelva la voz del estadio como corresponde, como corresponde. Querido Lautaro, te voy dejando, te mando un beso muy grande, buen fin de semana, y te estoy escuchando con el Chelo Ayala.
Abrazo grande, Claudio, abrazo enorme.
Abrazo enorme, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Bueno, muy buenas madrugadas. ¿Qué sucedió con Sonia? Nada, Sonia está perfecta. Tema vacunas. Qué triste que haya gente que anda chicaneando con ese tema. Somos tantos que aún no nos hemos podido vacunar. Muchas fuerzas y cariños, Liliana. Sonia está bárbara. Ya el lunes está volviendo. Hoy tuvimos algunos problemitas técnicos, de tipo técnico. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, integrantes de Radio Nacional, que componen la frecuencia de Radio Nacional y los radioescuchas de todo el país. Le mando cordiales saludos, Ángela Lupi desde Mendoza. Aguirre, hay que seguir andando. El grupo La Tranquera, y ya estamos en contacto. Lo hemos despertado temprano, pobre. Ya me anduvo avisando que está desde muy temprano escuchando el Diario Nacional el querido Cochi Guchea, querido amigo, uno de los integrantes líderes junto con Lili Izaguirre del grupo La Tranquera, que se presentan este próximo domingo. Pero vamos a hablar con Cochi. Cochi, bienvenido, buen día.
¿Qué hace, Clavito? ¿Cómo andas? Muy buen día, che. ¿Cómo andan todos?
Bien, querido, bien. Gracias por bancarnos, por permitirnos charlar contigo, aunque sea en este ratito, para que nos vayas comentando que están ante la presencia, digamos, están presentando, no ante la presencia, ante la presencia de un nuevo acontecimiento, que es justamente hacer lustre de un nuevo material discográfico, ¿no?
Así es. Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, vamos a presentar, junto con todo el colectivo que conformamos el grupo La Tranquera, un nuevo material que venimos trabajando durante todo el año pasado con esta pandemia, ¿viste? Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos primero con una serie de peñas virtuales que hacíamos los viernes, que eso se tradujo en 15 viernes consecutivos, y a partir de ahí, bueno, la demanda de la gente que participaba de, bueno, graben algo, y bueno, surgió esta iniciativa, que el color del disco se resume en el nombre, ¿no? Atardecer en el Cabildo, porque pudimos grabarlo nada más y nada menos que en vivo en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Y digamos que van a brindar un concierto por streaming, ¿no? Con acceso gratuito a través del canal de YouTube, ¿verdad, Cochi?
Exactamente, sí. A través del canal de YouTube, que uno entra, pone youtube.com, Grupo La Tranquera, y ahí van a tener el acceso, se suscriben y tienen el acceso totalmente gratuito como para poder estar participando, escuchar, y nosotros vamos a estar trabajando y vamos a estar, aparte de con la música, estar, digamos, respondiendo todo lo que circula en los chats y, bueno, toda esta lógica nueva que tiene las redes.
Sí, me imagino. Che, ya llevan 23 años, ¿eh?, en la escena, sí. Casi 24, la pucha, ¿no? ¿Cuánta historia? Sí. ¿Cuánta historia? Porque digo, ustedes tienen raíces provincianas, pero ahí suman también un perfil claramente porteño también, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros somos porteños. En el caso mío, mi familia es de Tucumán, hay un chango que es de La Pampa, las raíces de Lili son puntanas, pero también estamos acá en esta gran urbe, así que como nosotros planteamos en la Samba a Buenos Aires, Samba para Buenos Aires que compusimos, nosotros somos mezcla de rock y tango, ¿sí? Somos chacarera y malambo, somos todo eso, ¿sí?
Claro, claro.
Así que nos autodefinimos como que nos encanta hacer chacarrock.
Chacarrock. Che, contame eso de que los definen justamente por esta mezcla de chacarera y de rock, si querés, ¿no? Sí. Los bautizan, a ver, contame eso que lo bautizan los Doors latinoamericanos.
Y bueno, a ver...
Eso me encantó, me fascinó.
No, eso fue muy cómico porque en realidad en el 2010 hicimos un ciclo que iba en septiembre, octubre y noviembre, los miércoles al mediodía en el Museo del Cabildo, que se llamaba el ciclo MPA, que era en homenaje al Chango Farías Gómez,
claro,
que en realidad era música en el patio de atrás, ¿sí? Y por supuesto en el Cabildo tiene un perfil de visitantes, hay muchos extranjeros, muchos yonis, qué sé yo, claro. Y uno dijo, ¿cómo se llaman?, qué sé yo, viste, hablando medio en inglés, castellano, esas cosas raras, entonces, viste, La Tranquera, y cómo explicarle que éramos La Tranquera. Entonces uno que estaba ahí le dice, de todos, pero del campo. Entonces, y a partir de ahí, los dos, y bueno, y este tipo como que nos impuso, nos bautizó con esa lógica, y en realidad a nosotros nos encanta, es verdad que nuestra música está como fusionada en toda la mixtura de la patria grande, y de estos ritmos también que son... más modernos o más nuevos, como puede ser el rock, pero a mí lo que más me gusta es el significado del nombre nuestro, la tranquera es una puerta que en realidad siempre está abierta,
claro,
y uno, lógico, puede pasar.
Exacto.
Y lo lindo que tiene es que cuando uno pasa se puede encontrar con un escenario distinto hasta llegar al corazón o al lugar de donde va, ¿no?, a la casa. Así que y eso tuvo que ver con el nombre nuestro, que bueno, después a partir de esta rara experiencia que tuvimos con este Johnny, los Doors, entonces nosotros nos definíamos como los Doors del subdesarrollo, ¿viste?
qué bueno, digo, además ustedes ya, digamos que el Museo Histórico del Cabildo es su casa, yo recuerdo algún encuentro que participé allá por el 12, al mediodía, exacto, pero también una noche, recuerdo, en el del 12 nos habíamos juntado ahí Carlitos Ulanowski, el Negro Fontova, el padre Farinello, Fabián, el que conducía Cosquín en alguna época, no recuerdo ahora el apellido del animador de Cosquín, pero bueno, me acuerdo ese gran encuentro un mediodía soleado en Buenos Aires. Ustedes son muy, como digamos, dueños de casa ahí en el Museo Histórico, ¿no?
Bueno, no es para tanto. Primero le quiero agradecer al actual director y a todas las autoridades del Ministerio de Cultura. En el caso del actual director es Horacito Mosquera,
claro,
que bueno, digamos, también nos facilitó y nos permitió poder acceder para poder grabar este material. Pero sí, casualmente vos estás haciendo referencia, por ejemplo, cuando celebramos los 10 años de Dando una Mano.
Exactamente.
Dando una Mano es el proyecto que vos hace un ratito contabas a toda la audiencia de Radio Nacional. Es un proyecto que nosotros tenemos dentro del marco de Radio Nacional Folclórica hace 21 años. Y cuando celebramos los 10 años hicimos un evento y una fiesta
muy, muy linda, la cual formaste parte y fuiste uno de los homenajeados y una de las personas que supo acompañarnos siempre a nosotros. Y después, bueno, esto que decías, ¿no? Cuando estuvimos con Carlitos Zulanowski, con el Negro Fontova, ¿viste?
Sí, recuerdo.
Se nos fue
el Negro Fontova.
Tan rápido, es un negro hermoso, querido, y lo amo profundamente.
Y el padre Farinello, ¿no? Que otro que partió también. Así que bueno, recordá quiénes integran, Cochi, la tranquera.
Dale, a mí me gusta siempre empezar por los laburantes.
Dale, ¿sí? Dale.
Y los laburantes, uno de los laburantes o el que encabeza ese grupo es Diego Rosati, que es nuestro sonidista.
Perfecto.
Y después, los que formamos parte del staff como músicos, lo tenés a Leandro Leone, que es de General Pico, La Pampa, a Miguel Figueroa, que es el percusionista, Hernán Prado, que es el bajista, a Ignacio Piana, no sé si te suena el apellido,
sí,
Piana,
claro,
pero es nada más y nada menos que el nieto de don Sebastián.
Sí, claro, nada más ni nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos, Nachito, que es el baterista, Lili, que es nuestra voz, y bueno, yo que soy Cochi, que hago un poco las veces de guitarrista y de algunos instrumentos de cuerda, charango, el ukelele
y los coros también, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, ¿cómo está la señora Lili, que hace mucho que no sé nada de ella? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. Muy preocupada por la realidad que le está tocando vivir a ella, porque uno de los roles que tiene también es el de ser docente.
Claro,
entonces,
me
muy,
imagino.
Muy preocupada por la realidad que se está viviendo en el marco de la ciudad de Buenos Aires. En relación a este inicio apresurado que se hizo a partir del 17 de febrero en las escuelas porteñas y digamos el descuido o el desamparo que están teniendo los docentes por la falta de preocupación y de ocupación por parte del gobierno de la ciudad como para que puedan ser vacunados, etcétera. Así que digamos está en esta doble realidad, ¿no? Por un lado, muy contenta y muy feliz por lo que nos va a pasar este domingo a partir de las 7 de la tarde en el canal de YouTube con la presentación del nuevo disco, pero por otro lado con una preocupación muy fuerte y muy seria a partir de esta realidad que le está tocando vivir a ella como docente de música en las escuelas públicas de acá de la ciudad.
No, además ayer me enteré por Eduardo López que son 300 los afectados por COVID, 200 docentes, 50 auxiliares y 50 alumnos ya están afectados. 300 afectados por COVID en las escuelas porteñas. Gravísimo el tema, muy grave, así que comprendo la preocupación de Lili por la situación que están viviendo los docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cochi, no me queda ya más tiempo, te mando un fuerte abrazo deseándote un buen concierto el próximo domingo a las 19, reiteramos, ¿no? Ahí en el Museo Histórico del Cabildo, en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo estará el grupo La Tranquera con Cochi, con Lili y con toda la muchachada.
Exacto, sí, ahí lo pueden ver por streaming, no se vayan al museo porque en el museo no van a poder pasar, pero por streaming lo van a ver en el canal de YouTube, entran al YouTube y ponen Grupo La Tranquera y ahí nomás le va a aparecer, así que, y déjame que te robo 30 segundos, pero quiero agradecer y lo quiero decir públicamente porque sos un gran compañero, Claudito, sabés que te quiero mucho, que hemos recorrido muchos caminos, la hemos pasado muy muy bien, y está bueno que toda la audiencia que te escucha todas las mañanas y que comparte con vos este aire, junto con tantos compañeros de toda la Radio Nacional, se enteren del gran tipo que sos.
Bueno, Cochi, gracias, sabés que es recíproco, Cochi, te mando un fuerte abrazo y le deseo el mayor de los éxitos para el próximo domingo a vos, a Lili y a todos los muchachos de La Tranquera, ¿eh?
Dale, y como cierro habitualmente en este último periodo de las notas, me alegra profundamente que me hayas conocido.
A mí también. Chao, Cochi.
Chao, negro.
Abrazo grande, gracias por el aguante, gracias, en serio, querido. Cochi Buchea, uno de los líderes del grupo La Tranquera, en diálogo con la Radio Pública. Chelo Ayala, buen día.
Buen día, querido Claudio, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué dice Gamzo?
Vi
que estaba hablando con el Cochi, un fenómeno, un crack.
El Cochi un fenómeno, sí, Lili un fenómeno. Me contaba que estaba preocupada Lili por lo que está ocurriendo en las escuelas porteñas con la absoluta presencialidad.
Hoy vamos a hablar de eso.